Gran Canaria.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Bienvenidos una jornada más. Ya lo saben, esta es la mañana de COPE Gran Canaria. A partir de ahora solo y exclusivamente hablamos de las cosas de aquí, de nuestra isla. Hoy, 16 de julio, no lo olviden, Día del Carmen, patrona de los marineros. Tenemos 2 horas de radio por delante. En las últimas horas se han contabilizado casi 400 rebrotes en España. Son números muy preocupantes que nos deben hacer reflexionar sobre si es conveniente el estado de libertad condicionada que nos otorga la nueva normalidad. Es decir, si con estas cifras las autoridades se plantean confinarnos otra vez, salvando todo requerimiento judicial, para lo cual parece que es necesario activar un nuevo estado de alarma. Sería un desastre incluso los aislamientos selectivos. Es cierto que Canarias está en buena disposición, pero el rebrote de ayer de 10 miembros de la misma familia en Gran Canaria y Fuerteventura debe ser un aviso a navegantes, reconociendo que el virus sigue activo, igual de virulento y con gran capacidad de contagio. Tened en cuenta que nuestro comportamiento y a partir de él se establecen las medidas restrictivas que adoptan las instituciones. Es decir, menos es más, menos cuidado son más condiciones que nos limitan. Hoy hablaremos con el jefe de epidemiología de la Dirección General de Salud Pública del Gobierno de Canarias, Amós García. En el espacio Saboreando Gran Canaria, que estamos impulsando toda esta semana, con ese objetivo de dar a conocer nuestra potencialidad como isla, hablaremos de los vinos de Gran Canaria, que han sido premiados en la prestigiosa casa Cata International Wine Awards, concretamente la Bodega Ventura, una vez más, por cierto. Hablaremos también de la fiscalidad de nuestra tierra para invertir, probablemente la mejor de Europa en algunos casos. Conoceremos también qué significa ese descubrimiento que se ha tenido lugar en Cueva Pintada. Vamos a hablar de arqueología canaria. También charlaremos de turismo activo, tendremos el espacio de tecnología de todos los jueves y todo esto aderezado con la charla dosificada a partir de las 12. Comienza la mañana de COPE Gran Canaria, son las 11:08. Vamos ya con el bloque dedicado a la información. Actualizamos las noticias de este nuboso, por lo menos aquí en Las Palmas de Gran Canaria, con la panza de burro, jueves. Y preocupa muchísimo el asunto de los rebrotes. Carla Larrabeiti, buenos días.
¿Qué tal, Javier? Muy buenos días. Pues sí, tenemos que hablar de una fiesta familiar que fue celebrada a finales de junio en Fuerteventura, que ha provocado el mayor brote de COVID-19 registrado en Canarias desde que terminó el estado de alarma. Se trata de 10 contagios, 5 registrados en Gran Canaria y otros 5 en Fuerteventura. El paciente cero podría ser una mujer de Fuerteventura que acudió el lunes a los servicios sanitarios porque empezó a tener síntomas. No obstante, Sanidad está estudiando la posibilidad de que la visita de un familiar mexicano durante la pasada semana pudo haber sido el foco de contagio. Blas Trujillo, consejero de Sanidad de Canarias, ha asegurado que están preparados para una segunda oleada del virus.
Sistema hospitalario. Y la foto nuestra responde a lo que puede ser una oleada incluso superior a la que tuvimos. Porque, por ejemplo, por darle un par de datos, en esta primera oleada, en ningún momento los pacientes críticos ocuparon más del 30% de nuestra capacidad máxima. Cierto es que, y tuvimos 2 casos, que casualmente son los 2 hospitales de Tenerife, en la Candelaria, que fue el que más presión soportó, tuvimos casi 40 pacientes en COVID y 110 en planta a la vez, y como comentaban, durante un periodo de tiempo determinado. Y en el U, con 150 personas, y de ellas una veintena en la UCI.
Y hoy se ha celebrado el homenaje de Estado a las víctimas del coronavirus. Este acto en memoria de las personas que han fallecido durante esta pandemia a causa del virus se acogía en la plaza de la Armería del Palacio Real de Madrid. Ángel Víctor Torres, presidente del Gobierno de Canarias, acudía a este. Él insistía en que se trata de un acto muy sensible y justo con el que se pretende reconocer la labor de los que más han trabajado en esta pandemia. También destacaba la imagen de unidad política que se mostraba con este homenaje.
consenso de todas las fuerzas políticas, con su presencia, la presencia de su majestad el rey, porque creo que es un acto tremendamente sensible, justo y sobre todo de reconocimiento a todos los que han estado cuidando y lo siguen haciendo de nosotros en esta situación difícil. Y creo que es importante que en estos actos haya unidad de acción y sobre todo consenso de todas las fuerzas políticas, con su presencia, la presencia de su majestad el rey, porque creo que es el mensaje que la ciudadanía también quiere recibir de nosotros.
Y un último apunte, un suceso, un total de 2 personas han resultado heridas de diversa consideración tras colisionar el turismo en el que viajaban contra una rotonda en Telde, en Gran Canaria.
Volveremos a actualizar la información a 6:30 aproximadamente, pero seguimos contando noticias. Queremos echar un vistazo para saber qué publican los diarios digitales de la provincia de Las Palmas en su portada, Carla.
Pues contarles que en el Canarias 7 leemos Canarias suma 6 días sin altas, además una fiesta familiar desata el mayor brote en Canarias. Otro de los titulares a nivel nacional, el rey, superar las dificultades es el mejor homenaje a quienes hoy recordamos. Además, otro de los titulares del día, Jet2 anima la vuelta del turismo británico. En educación, los sindicatos exigen una reunión urgente con armas para afrontar el nuevo curso, y en sanidad incautan 300.000 mascarillas caducadas. En la provincia, diario de Las Palmas, leemos una mujer en Fuerteventura, la paciente cero del brote de coronavirus en Canarias. Otro de los titulares a nivel nacional es precisamente ese acto homenaje de Estados Unidos en el recuerdo de las víctimas de COVID-19. Además, también podemos leer el hermano de una víctima en el homenaje en la memoria es un deber. Y récord diario con más de 230.000 casos de COVID en el mundo. Es otro de los titulares que destacan en el día. Convive 5 días con el cadáver de su hermano en Las Reollas, en sucesos, y un bebé de 5 meses tenía roto el hígado, según los forenses. En nuestra página web, que ya saben que está habilitada 24 horas del día, también en cualquier zona, en cualquier sitio de nuestras redes sociales, que pueden consultarla, podemos leer, entre otras noticias, una reunión familiar provoca el mayor brote en Canarias, 10 casos en 2 islas. Canarias pide habilitar espacios para que los inmigrantes pasen la cuarentena, y también el consejero de Sanidad asegura que Canarias está preparada para afrontar un brote o rebrote de coronavirus. Y ya saben que pueden participar con nosotros y hacer radio con nosotros en nuestro número de WhatsApp 610-108005.
11:13 minutos. Vamos con el deporte. Mañana jornada unificada en segunda división. Todos los encuentros a partir de las 8 de la tarde. La Unión Deportiva Las Palmas, que juega en Madrid ante el Rayo Vallecano con el único objetivo de mejorar su posición en la tabla clasificatoria. Juan Francisco Cruz, buenos días.
Buenos días, Javier. A esta hora está entrenando la Unión Deportiva Las Palmas, última sesión preparatoria antes de viajar rumbo hacia Madrid. Será mañana a las 8 de la mañana cuando la expedición de la Unión Deportiva emprenda viaje para jugar frente al Rayo. Mañana a partir de las 8 de la noche, horario unificado. Todos los partidos a la misma hora. El Rayo se juega su presencia en los playoffs. La Unión Deportiva ya no se juega absolutamente nada, ni por arriba ni por abajo. Es posible que haya muchos cambios en el equipo, en la expedición y también en el 11 que pueda jugar mañana por parte de la Unión Deportiva. Y el día después de la renovación de Pepe Mel, como adelantamos en estos micrófonos de la cadena COPE de COPE Gran Canaria, iba a renovar por una temporada y lo ha hecho oficial la Unión Deportiva Las Palmas. Además, también en baloncesto, preparando el Herbalife Gran Canaria, el proyecto de lo que va a ser la temporada 2020-2021.
Más información a partir de las 2 de la tarde en tiempo de Deportes COPE. Queremos marcar también el 112. Queremos saber si hay algún tipo de incidente destacable en la vía pública. Saludamos a Carmina Lorenzo. Carmina, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Algo que contar, Carmina?
El incidente más relevante de las últimas horas ha sido una colisión contra una rotonda que se producía en el municipio de Telde, concretamente en la avenida del Cabildo Insular. En este accidente resultó herido de carácter moderado una mujer de 25 años y un varón de 24 años que sufría heridas de carácter leve. Ambos han sido asistidos por el personal sanitario del Servicio de Urgencias Canarias y trasladados a un centro hospitalario.
Muchísimas gracias, Carmina. Buenos días.
Gracias a ustedes. Buenos días.
También nos llama la atención, nos despierta la curiosidad saber de qué se está hablando en Twitter. ¿Cuáles son esas tendencias en este segundo de la mañana, Carla?
Pues como te puedes imaginar, Javier, se habla mucho de ese homenaje a las víctimas del COVID-19, una ceremonia de Estado. Hay varios hashtags al respecto, varias tendencias al respecto, porque los reyes han presidido la ceremonia civil celebrada en el Palacio Real de Madrid y a los que han asistido familiares de los fallecidos, todos los presidentes autonómicos, así como los representantes de las instituciones europeas. El director de la Organización Mundial de la Salud, los asistentes han depositado rosas blancas junto a un pebetero que se encendió para recordar las muertes por la pandemia. Y el acto también ha terminado con la lectura un poema y precisamente del escritor mexicano Octavio Paz, y además ha guardado un minuto de silencio. Destacan en el Twitter también el gesto que ha tenido la princesa Leonor, la princesa de Asturias, porque tras finalizar el discurso del rey se ha acercado, que estaba junto a su padre, Felipe VI, y le ha pedido y recordado que se ponga la mascarilla para delante de todo el mundo, obviamente. Entonces, pues se está hablando mucho sobre este asunto, Javier, ya sabes cómo es Twitter. Y también Tom Holland es tendencia hasta ahora porque se ha confirmado el inicio del rodaje de la película Uncharted. El actor estadounidense ha publicado una fotografía que muestra el nombre de Nathan Drake, que es el personaje de la popular saga de videojuegos al que va a dar vida en la gran pantalla. Y cómo no, feliz jueves.
Pues feliz jueves también para ti. Me ha llamado muchísimo la atención la unión de todos los grupos políticos en este funeral. Recuerden que Vox no ha querido acudir. Unión que no se ha visto en la gestión del coronavirus. A ver si este consenso se ve a partir de ahora entre todas las formaciones políticas, porque es necesaria la unión para afrontar los nuevos retos que tenemos por delante. 11:17 minutos, el tiempo. Miren, ya nos lo explicó ayer el jefe de predicción de la Agencia Estatal de Meteorología, Jesús Agüera, por ese anticiclón de las Azores. Se sitúa aquí esta panza de burro sempiterna en verano en Las Palmas de Gran Canaria. Tenemos una temperatura de 23 grados. Si subimos un poquito, medianías de Gran Canaria, en la Vega de San Mateo, 22 grados. Un poquito más arriba, nos vamos hasta los Llanos de la Pez. Ahí ya bajan las temperaturas de forma considerable, 17 graditos. Si usted nos escucha desde el Valle de Agaete, ahí 24 grados, hace calor y un día realmente estupendo. Y si está en Tinajo, en Lanzarote, disfruta de 23 grados. Profundizamos en la información meteorológica para las próximas horas en la isla de Gran Canaria. Desde la Agencia Estatal predice hoy Iván Albizu. Buenos días.
Buenos días, tiempo estable y seco en la isla de Gran Canaria, con cielos poco nubosos o despejados, salvo en la zona norte con mayor nubosidad. También presencia de ligera calima en altura. En cuanto a las temperaturas, en ligero ascenso en la mitad norte, más acusado en las máximas en medianías, con valores alrededor de los 26 grados de máxima en Las Palmas de Gran Canaria, y el viento soplando del nordeste moderado, algo más intenso en el extremo noroeste y sureste. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Ni yo bordo pañuelos, ni tú rompes contratos. Ni yo mato por celos, ni tú mueres por mí. Y antes de que me quieras, como se quiera un gato, me largo con cualquiera que se parezca a ti. De par en par te abro las puertas que me cierran. Me cuentan que el olvido no te sienta tan mal. La paz que has elegido es peor que mi guerra. Lo que pudo haber sido, lo que nunca será. Yo en cambio nunca supe ir a favor del viento que muerde las esquinas de esta ciudad impía.
Pues ya lo decíamos en la presentación, ojo, porque lo ocurrido ayer con ese rebrote tras una fiesta familiar que afecta de momento a tan solo 10 personas es un aviso a navegantes y nos debe hacer reflexionar de varias cosas: a, que el virus sigue en la calle; b, que se pueden restringir aún más las condiciones de, permítame decir, habitabilidad en la vía pública. Y sé que tiene una altísima capacidad de contagio. Y lo venimos repitiendo y diciendo constantemente, y parece que la población no toma conciencia. Es algo que me llama muchísimo la atención. Vamos a hablar en los próximos minutos de esto y más con Amós García. Él es el jefe de epidemiología de la Dirección General de Salud Pública del Gobierno de Canarias, a quien tenemos ya en línea. Don Amós, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, muy buenos días, Javier. Encantado de estar con ustedes.
Encantado también de hablar con usted. Terrible lo sucedido ayer con esas 10 personas de momento. Yo no sé si han llegado datos y podemos decir a esta hora de la mañana que son más de 10 y sobre todo saber el paciente cero, porque no, se valora que es posible que sea a lo mejor un caso importado de México. Yo no sé si tenemos algunos datos de última hora, ahora, don Amós.
No. El caso índice, mira, ahora fundamentalmente en esta primera fase siempre de un brote, lo que tienes que garantizar que el brote no se extienda, que el brote se quede localizado, y para eso lo que tienes que hacer es una buena política de rastreo hacia los convivientes. Y eso, afortunadamente, y me gustaría destacarlo, los compañeros de Fuerteventura han hecho un trabajo genial en lo que es la búsqueda de contacto. Ya posteriormente, en una segunda fase, ya intentaremos focalizar el caso cero. que no lo tenemos asignado a ese ciudadano de México, desde luego desde el punto de vista de la epidemiología. Hay otras posibilidades que nunca desechamos. Pero eso vendría a posteriori. Ahora lo fundamental es centrar el trabajo en que esto no vaya más. Y aprovecho, si me permite, Javier, para recordar algo que tú has comentado, y yo creo que lo he dicho en muchas ocasiones en que he estado contigo en antena, que el problema sigue ahí, que la pandemia sigue ahí, que el microorganismo sigue ahí, que no podemos bajar la guardia, que no podemos detencionarnos, y que haciendo algo tan simple como ser consciente de que hay que mantener la distancia física, usar las mascarillas y lavarnos las manos continuamente, ventilar los espacios cerrados y desinfectar las zonas comunes de uso, limpiar y desinfectar, podemos evitar contagio. Yo entiendo, y es razonable, es humano, que después de tanto tiempo de confinamiento, pues cuando nos reunimos con las personas que hace tanto que no veíamos, familiares, amigos, pues queramos demostrarles de manera física, directa, nuestro cariño, nuestro afecto, nuestra satisfacción al poderlo volver a ver. Pero hoy esa no es una manifestación sensata de demostrar cariño y afecto. Y la manifestación más sensata que hay de demostrar cariño y afecto es manteniendo la distancia física.
Desde luego que sí, don Amós. Podemos decir que estamos ya, o no, ya me corrige usted si me equivoco, en una segunda oleada del virus aquí en Canarias, o todavía
no. En Canarias, afortunadamente, todavía no estamos en esa situación que sí que asoma por algunas zonas de la península, fundamentalmente de Cataluña y muy concretamente en Lérida. Precisamente hace un momento estaba hablando con la compañera de Lérida para darle mi apoyo y mi solidaridad afectiva hacia la situación que están teniendo allí, que está siendo bastante complicada, muy complicada. Y afortunadamente en nuestra tierra no se ha dado todavía esa situación. Yo creo que fundamentalmente es fruto de dos circunstancias, de que afortunadamente el sistema sanitario sigue teniendo músculo y tenemos un equipo de rastreadores razonablemente potente que permite actuar rápidamente ante la aparición de un caso, y después porque la mayoría de la ciudadanía asume las recomendaciones que se dan del sistema sanitario. Por eso yo creo que la situación es aquí razonablemente mejor que en otras zonas, pero cuidado, no bajemos la guardia, que eso no quiere decir que mañana podamos tener un lío.
Desde luego que sí. La situación en Lérida se puede traspasar a cualquier otra comunidad, o a cualquier otra provincia, o cualquier otra ciudad. ¿Considera que con lo que está pasando en Lérida quizás se debería activar el confinamiento que está en el aire? Porque hay jueces que dicen que sí, jueces que dicen que no. ¿Cómo ve usted también esa, no sé si es intromisión también de la justicia sobre esto?
Sí, yo desde el punto de vista judicial no puedo opinar porque no soy un hombre de derecho. Entiendo que lo razonable, eso sí que lo puedo decir, que lo razonable es que el ámbito del derecho tenga un discurso homogéneo en relación a estas cosas. Por eso no puede ser que un fiscal diga una cosa y otro otra. No parece razonable desde el punto de vista del común de los mortales. Por eso creo que la Fiscalía General del Estado ha llamado a eso, a que las decisiones sean homogéneas, ¿no? Porque no, no es razonable que sean diferentes de según la persona que esté llevando a cabo el proceso. Yo creo que desde el punto de vista de salud, tal como está la situación en un ámbito como el de Lenita, yo creo que el confinamiento es una actitud bastante, bastante razonable. Es que se les está yendo el tema de las manos por no tener todas las herramientas adecuadas para poder intervenir.
Le pregunto también sobre las reuniones familiares. Ya ha advertido usted y ha dicho que la mejor manera de saludar a nuestros seres queridos es precisamente con esa distancia de seguridad o con las mascarillas. Tengo dos preguntas sobre este asunto. ¿Se debería limitar las reuniones o el número de personas que se reúnen en el ámbito familiar a tenor de lo visto, don Amós? Y como segunda pregunta, mascarillas, por lo que se está viendo, mascarillas obligatorias en todo momento, incluso cuando se respete ese medio metro y medio de distancia interpersonal.
Sí, mira, dos cuestiones. Yo creo que la toma de decisiones se debe ir elaborando en función de cómo va la situación de la pandemia en cada territorio. Eso es lo que debe dinamizar la toma de decisiones para poder garantizar que realmente tomas una decisión en función de que la situación lo requiere, ¿no? En relación al uso obligatorio de la mascarilla, si me permite, haré una reflexión de la segunda parte de tu pregunta. El uso obligatorio de la mascarilla, lo que en realidad está traduciendo es una impotencia de no haber conseguido que la totalidad de la ciudadanía asuma el uso de la mascarilla en estos momentos donde es obligatorio hacer uso de ella. Es decir, que como no podemos evitar que hayan personas que no cumplan con los requisitos que se están recomendando, pues la hacemos obligatoria a toda la ciudadanía y así tenemos garantizado que eso se va a cumplir porque es obligatorio en cada momento. Yo creo que en esa perspectiva el escenario o los posibles escenarios son dobles. Por un lugar, que se refuerce el mensaje y la vigilancia sobre los condicionamientos que hoy están haciendo obligatorio el uso de la mascarilla, porque conviene recordar que el uso de la mascarilla es obligatorio en nuestra tierra en determinados ámbitos. Y luego ya, evidentemente, si no se consigue reforzando esa dinámica, no se consigue que hagamos que la mascarilla forme parte de nuestra forma de abordar lo que es hoy la vida, pues en ese caso lo que tenemos que hacer es, lógicamente, la medida de la obligatoriedad global está ahí sobre la mesa. Es una posibilidad. Y la otra que me habías comentado,
si la posibilidad de limitar el número de familiares en diferentes reuniones.
Yo creo que hoy, más que limitar el número de familiares en diferentes reuniones, lo que hay que reforzar es que recuerden que cuando se reúnen tienen que llevar mascarilla, distancia física y lavado de manos. Yo creo que eso es lo que en estos momentos, y tal como está la situación en nuestro país, es lo que conviene reforzar.
Y ya para acabar, don Amós, porque sabemos que está usted muy solicitado tal día como hoy, de hecho escuchamos el teléfono seguramente de algunos compañeros que también quieren charlar con usted. Se decretó muy pronto, muy temprano, la nueva normalidad a tenor de todo lo que estamos viendo. Y permítame la pregunta, ¿qué mensaje le dejaría sobre todo a aquellos que no están cumpliendo pues con las condiciones de seguridad como son los jóvenes?
Sí, mira, no solo los jóvenes. Yo a veces me preocupa en ocasiones que se criminalice a un sector de la población que es verdad que puede tener algunos representantes que tengan comportamientos inadecuados, pero hay jóvenes también que forman parte, por ejemplo, de organizaciones no gubernamentales y que están desarrollando una labor importante en la lucha contra la pandemia. Y jóvenes, no tan jóvenes, personas que no respeten las recomendaciones sanitarias. Lo primero que les diría es que, afortunadamente no han tenido contacto con el dolor y el sufrimiento que ha venido acompañando esta pandemia. Los que lo hemos visto muy de cerca, lo que lo hemos sentido, lo que hemos echado horas de trabajo intenso para tratar de evitar que este problema vaya más, somos plenamente conscientes de que estamos ante una situación que no es ninguna bobería, que es muy seria, que es muy seria, y que en estos momentos tiene unos mecanismos de control que pasan fundamentalmente por algo que, si me permite, voy a volver a repetir porque no me cansaré de repetirlo en ningún momento: mascarilla, lavado de manos, distancia física. Que seamos conscientes, que seamos conscientes de que a lo mejor no percibimos el riesgo porque por nuestros años el impacto clínico que podría tener la enfermedad en líneas generales no va a ser tan potente como el que tiene en personas con patología de base o en personas adultas. Pero nosotros podemos transmitirle esa enfermedad a los jóvenes, pueden transmitirle, las personas infectadas pueden transmitirle el problema a los adultos, a sus seres queridos, a sus abuelos, a sus padres. Por lo tanto, seamos prudentes. Es fundamental la prudencia. Estamos con el problema ahí. No ha acabado. Sigamos siendo conscientes de esa situación, y eso pasa por cumplir las recomendaciones sanitarias.
Y brevemente, ¿considera que se tomó a tiempo la nueva normalidad? ¿Fue muy pronto?
Sí, además creo que se tomó justo en el momento en que era evidente que se estaba aplanando la curva, que se tomó de una manera bastante ajustada a lo que es el conocimiento epidemiológico por fases, que duraban 2 semanas, que coincidía con el periodo de incubación del microorganismo. Creo que sí, que se hizo cuando había que hacerla y en el modo que había que hacerla. El problema es que esa reintroducción a eso que se está llamando nueva normalidad, que a mí no me gusta llamarlo nueva normalidad, yo prefiero llamarlo normalidad, realidad diferente, se ha hecho sin que seamos en algunos sectores conscientes de que ya no podemos volver a comportarnos como nos comportábamos antes de esta situación.
Pues don Amós, calma y paciencia, que es lo que dice y lo que pide usted a través todos los días a través de su cuenta de Twitter. Gracias por atender una vez más a los micrófonos de la cadena COPE, jefe de epidemiología de la Dirección General de Salud Pública del Gobierno de Canarias. Don Amós García, un abrazo.
Un abrazo y muchísimas gracias a todos y todas ustedes.
Estás escuchando COPE Gran Canaria, 99.1 y 103.0 FM, en Onda Media 837.
La casa, el trabajo, los niños, ¿te falta tiempo para cocinar? La Yeyita es lo que necesitas. Elige entre nuestra gran variedad de platos caseros. Calienta 3 minutos y listo. Visítanos en Tomás Miller 47 y 49, en Don Pedro Infinito 104 o en layeyita.com. Ah, y te llevamos tu pedido a casa. La Yeyita, como en casa.
De piel, Calzados Gilfonso. Rebajas, rebajas, rebajas en todas nuestras tiendas. 20% de descuento en todos los zapatos de piel. Estamos en Las Palmas, Triana 57, Trendy 63 y Centro Comercial Las Arenas, en Telde, Centro Comercial El Mirador, y en San Gregorio 3 y 14, en Vecindario, Avenida de Canarias 251. De piel, Calzados Gilfonso, ya en rebajas.
Hola, te llamo para darte buenas noticias. Porque soy tu cielo, soy tu mar, tu tierra, soy Gran Canaria, y quiero que sepas que siempre estaré cerca, que siempre estaré en ti.
Gran Canaria, mucho por vivir. Patronato de Turismo de Gran Canaria, Cabildo de Gran Canaria.
Si tú siempre has sido buena persona, pero volver a ser el payaso de la fiesta de tu sobrino Tomasito, ¿será que estaban por ahí las nuevas mini galletas Tirma con cereales y arándanos y bañadas en chocolate? No sé, digo yo. Nuevas galletas Tirma con cereales y arándanos y bañadas en chocolate. Tan ricas que harás lo que sea por repetir.
¿Tu hija Carmen Delia reformó el baño de arriba abajo en el baño barato?
Con la crisis y los tipos de interés.
Ella es casada y el único tipo de interés para ella, que yo sepa, es su marido.
¿Y la crisis?
Otra vez, que lo compró todo en el baño barato. Y allí no hay crisis, que hay buenos precios y buenas cosas accesibles para los bolsillos.
Si hay crisis, no hay que bañarse en baños caros, sino en baños baratos. La misma palabra lo dice.
Mira cómo lo sabe.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Ceba. Dalí, en Miller Bajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana.
Exciting. Estás escuchando
COPE Gran Canaria
99.1 y 103.0 FM en onda media 837.
Echamos un vistazo a las noticias, a la actualidad de forma breve. Carla, cuéntanos qué es lo último.
Contarles que la Guardia Civil del puesto de Teror en Gran Canaria ha investigado el pasado día 26 de junio a una mujer que de 34 años de edad, vecina de Las Palmas de Gran Canaria, como presunta autora de un delito de desórdenes públicos al realizar varias llamadas al 112 solicitando ambulancias para asistencia a una persona sin esta necesitarlo. Mientras tanto, contarles que la Consejería de Turismo, Industria y Comercio han conseguido más de 360.000 euros en subvenciones al Ayuntamiento de Telde para la ejecución de 3 obras de rehabilitación y equipamiento turístico. Además, se trata de la instalación de un ascensor panorámico en el paseo marítimo entre Talearte y Melenara para la mejora de accesibilidad. Y un último apunte: Canarias fue la comunidad autónoma la que más ha bajado el precio de la vivienda en alquiler en el segundo trimestre, con un descenso del 3,9% hasta los 9,61 euros por metro cuadrado.
Gracias, Carla. Volveremos a actualizar la información ya a las 12 del día. Son las 11 y 36 minutos y ya saben ustedes que durante toda esta semana estamos dando a conocer, estamos poniendo en valor las potencialidades, que son muchísimas, tantas que no caben en un programa de radio. Ni en uno, ni en dos, ni en 7 programas de radio a la semana. Y una de ellas son los vinos de nuestra tierra, los vinos de Gran Canaria. Tanto es así que los vinos de la bodega Ventura de Santa Brígida han sido premiados con 2 medallas de oro y 3 de plata en la última edición del prestigioso concurso de cata International Wine Awards. Vamos a tomarnos una copita de vino, eso sí, con un consumo razonable. Y a esta hora de la mañana queremos saludar a Javier Ventura, propietario de la bodega premiada. Hola, Javier, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días, Javier. Bien, bien. Gracias.
Bien, oye, que voy a tener que hablar contigo pues como 4 o 5 veces al año, chico, porque es que te llevas todos los premios.
Ojalá sea así.
Oye, cuéntame, ¿qué significa este premio para ustedes? Y sobre todo, en fin, ¿cuál es el listón que tienen que saltar? Porque constantemente estamos viendo que estos vinos, ¿no? Los vinos de Bodega Ventura están siendo premiados. ¿Qué es lo que tiene este vino que no tiene esta bodega, que no tienen las demás?
Bueno, una bodega familiar, son cepas octogenarias que plantó en su día mi abuelo. También parte del éxito es de él, ¿no? Que la plantó en su día y ha pasado todo este tiempo que se ha consolidado la Esparra, ¿no? Una uva de muy buena calidad.
La clave, ¿cuál es? ¿La tierra, el lugar, la parra, el agua?
Sí, esto es todo un conjunto, ¿no? De territorio, el picón también, que se reproduce ella bastante bien, ¿no? Consiguiendo un buen grado alcohólico y una acidez. Y las buenas prácticas en bodega después, que es un común 15%, ¿no? De tener 4 cuidados importantes y así.
Bueno, la especialidad, la galardonada, ha sido el Cruz Listán Negro de 2018 y uno de mis preferidos, que es el Eidan Dulce de 2019. Por cierto, Javier, Eidan, el nombre este, esta denominación, ¿por qué? Cuéntala.
Eidan es el nombre de mi hijo, ¿no? Es un nombre irlandés que su significado es fuego también. Entonces, como venimos de una isla volcánica, ¿no? Como todos sabemos, están plantadas la viña sobre lava volcánica, pues creí que era un buen...
Pues la verdad es que todo hay que decirlo, ¿no? La verdad es que es un maridaje perfecto, ¿eh? Porque le ha dado bastante suerte, aunque también hay que tener en cuenta que detrás de todo esto está el buen trabajo de todos ustedes. Oye, cuéntame un poquito, ¿cómo ves tú el vino aquí en Gran Canaria? Porque constantemente hablamos contigo por premios que logran, normalmente siempre pues son ustedes, hay otras bodegas también que están bastante bien, pero ¿cómo valorarías tú no solo la capacidad, sino el momento en el cual está ahora mismo aquí el vino de Gran Canaria? Y sobre todo, ¿por qué no tenemos esa imagen en el exterior como tienen vinos de otras islas?
Bueno, yo
sí es verdad que años atrás era un poco no tan visto, tan oído. Ya al día de hoy sí lo veo más ascendente, con no solo yo, sino hay más bodegas de Gran Canaria premiadas también. Esta vez me tocó a mí y la calidad no tiene nada que envidiarle a vinos de afuera, y estamos compitiendo los compañeros como nosotros con premios nacionales, internacionales. Uh-huh. Y yo lo veo bien. Sí, es verdad que a lo mejor haría falta más materia prima, ¿no? Plantar más, pero en general veo bastante de la bodega de la denominación de origen Gran Canaria haciendo las cosas muy bien.
Sí. Uh-huh. Es decir, estamos en un plan ascendente. ¿Cuántas hectáreas tienen ustedes en la bodega Ventura, Javier?
Tenemos tres. Sí.
3 hectáreas. Y la clave del éxito, te pregunto, es precisamente en esta sección tan pequeñita a la hora de plantar y de cultivar.
Sí, también son 3 hectáreas, todo se trabaja manualmente, todo está mimado, también el clima, la humedad, el picón, ¿sabes? La relentada, te lo absorbe, te la mantiene, todo un conjunto de cosas que en su día también, cuando se plantó la viña, que por lo visto cuentan que se plantó así como por toda la isla, donde más se mantuvo fue así en la comarca del Monte Lentiscal.
Uh-huh. Exactamente, que ahí tenemos además un microclima perfecto para poder plantar vinos. Pues, ¿cuál es el siguiente reto, el siguiente objetivo, Javier, de la bodega Ventura?
Pues intentar plantar más y tener mayor producción es lo que pienso día a día, ¿sí? Para poder tener la demanda, sí.
Claro, porque es que hay demasiada demanda, mucha demanda para tan poca oferta, ¿no?, de los vinos de ustedes.
Sí, la verdad que sí, la verdad que cada vez es más demandado, no solo en mi bodega, sino la demás, los compañeros también, y tenemos el mismo problema, ¿no?, que se nos acaban los vinos antes de llegar la temporada.
Y mira, Javier, ¿toda la producción se queda aquí o mandan también botellas para el exterior?
En el caso mío, sí. Tengo solo que un cliente en Alemania de evento, que se lleva un lote dos o tres veces al año, pero casi toda la producción aquí.
¿Cuánto se lleva más o menos? ¿Cuánto va a Alemania aproximadamente? No sé si se mide por botella o por kilos.
Son como 200 botellas que lleva al año. Sí.
Uh-huh. Bueno. Sí. Vamos a ver si conseguimos ampliar también, que lo viendo a botella no está nada mal, ¿eh? Javier, no, muchísimas felicidades y, como siempre, muchísimas gracias por atender alguna vez más a los micrófonos de la cadena COPE. Mucha suerte y mucho trabajo. Muchas, felicidades.
Muchas gracias por ustedes también, por acordarse. Muchas gracias.
Estás escuchando COPE Gran Canaria. 99.1 y 103.0 FM. En Onda Media 837. Apuesta por una formación inteligente, profesional y universitaria con la mayor protección laboral. Elige los ciclos superiores de ICSE y con acceso a grados en Ingeniería Informática, Tecnología de los Alimentos, Psicología, Derecho, Relaciones Laborales. Infórmate en nuestra jornada de puertas abiertas todos los martes a las 19 horas. ICSE, 40 años formando para el futuro. Síguenos en nuestras redes sociales o en www.ICSE.com. Punto es.
Europa y América, África y Oceanía.
25º Festival Internacional de Folclore Villa de Ingenio, Muestra Solidaria de los Pueblos y 7º Campus de Etnografía y Folclore de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, Villa de Ingenio. Edición virtual del 10 al 25 de julio. Las actividades podrán seguirse en este canal televisión, en las páginas de Facebook de Coros y Danzas de Ingenio, RTV Ingenio y Bregando Televisión. Para más información, descarga el programa de la página folcloredeingenio.com. Organiza Coros y Danzas de Ingenio. Colabora el Ilustre Ayuntamiento de la Villa de Ingenio.
Estás escuchando
COPE Gran Canaria.
99.1 y 103.0 FM. En Onda Media 837.
11:45, hombre, yo creo que no es necesario reconocer, ¿verdad?, o resaltar los productos que ofrece el mar. La verdad es que es bastante significativo que seamos islas y, sin embargo, los canarios consumimos más productos de la tierra que del océano. Y lo hacemos simplemente porque queremos, porque es muy sencillo quedarse en casa, hacer una llamada telefónica, contratar un servicio de delivery y que nos lleven productos del mar de primer nivel y de primera calidad, insisto, a nuestro domicilio. Es muy sencillo y nosotros les recomendamos Isimar, que tiene un servicio a domicilio de primer nivel, insisto, de muchísima calidad. Vamos a hablar en los próximos minutos sobre este asunto con Imar. Él es el gerente de Isimar, Imar Santana, a quien tenemos ya en línea. Imar, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, muy buenos días, muy buenos días.
Oye, ¿qué tipo de productos tienen ustedes, ofrecen ustedes a los clientes?
Pues, tenemos un portfolio bastante amplio. Sí que es verdad que has hecho una perfecta explicación de nuestro servicio actual, o un perfecto resumen de lo que estamos haciendo justo después del COVID-19. Pero sí que es verdad que nuestra trayectoria empresarial en el sector de, como tú dices, la distribución de pescados frescos, mariscos frescos, mariscos vivos, mariscos congelados, pescado congelado, pues es una trayectoria que avala ya casi 15 años de experiencia, que en un primer momento se instaló en el canal de Horeca, es decir, en canal de restauración y de hoteles, y que hoy en día, y derivados un poco por las dificultades que este virus ha traído a la vida de todo el mundo, pues nos hizo un poco orientar nuestro producto a mercados nuevos, en este caso pues el mercado de cliente particular o cliente final, que dicho sea de paso, nunca nos habíamos atrevido a atender.
¿Y cuál es la experiencia, Imar?
Pues mira, muy gratificante, la verdad es que es muy gratificante ver cómo justo me acuerdo hace ya pues unos 3-4 meses cuando en aquel fatídico sábado nos comunican a todos los españoles que nos tenemos que quedar en casa, que hay un problema sanitario que exige que todo el mundo tome conciencia y se quede en casa. En ese mismo momento, claro, nuestro motor de funcionamiento estaba a tope con la campaña de invierno turística en el sur de Gran Canaria, sobre todo, y claro, eso significaba tener en nuestros almacenes pues un valor muy considerable en existencias, tanto en pescado como en mariscos frescos, mariscos vivos, que se quedaron estancados de repente en isofacto. Y claro, pues teníamos una problemática importante porque estamos hablando de mucho dinero que se quedó colgado y que al final pudimos enlazar con este mercado que te digo que ahora también atendemos y también nos está gratificando en el sentido de que el trabajo se ha mantenido en la empresa gracias a este mercado, este mercado nuevo, y no hemos tenido ni que practicar prácticamente despidos en la empresa. Los empleados han seguido prácticamente en su actividad diaria y hoy en día pues incluso planteándonos aumentar la plantilla, puesto que también vamos a inaugurar unas nuevas instalaciones donde el cliente, aparte de poder hacer el pedido, como bien dices, por el sistema de entrega a domicilio, pues también, si le apetece, podrá visitarnos, visitar nuestro vivero, visitar nuestro servicio de pescadería y elegir in situ pues el producto que se quieran llevar a casa o que quieran compartir con familiares, amigos, etcétera.
Lo que estás diciendo me parece realmente magnífico y extraordinario, Imar, porque nosotros normalmente hablamos con experiencias totalmente contrarias a la que tú nos estás diciendo. Y claro, al fin y al cabo se cierra una puerta y se abre una ventana, ¿no? Y ustedes tuvieron esa visión, ¿no?, de poder reinventarse y abrir un nuevo nicho de mercado que le ha ido realmente bien. Tanto es así, el hecho de que me digas que están pensando ampliar la plantilla es fantástico, magnífico. Oye, ¿qué tienes ahí en nevera? ¿Qué nos puedes ofrecer?
Pues mira, lo que solemos manejar es siempre, y más en los últimos tiempos, como te digo, después de este COVID-19, producto local, el denominado kilómetro cero. En este caso, bien, pues, nos entra pescado de casi todas las cofradías de cualquiera de las islas. Pues tenemos pescado incluso de la isla de La Graciosa, pescado de Lanzarote, pescado también de Morrojable en Fuerteventura, pescado nuestro de aquí de Gran Canaria, por supuesto, de las cofradías más importantes como Arguineguín, Agaete, o incluso también a veces mogán. Y el pescado que tenemos, pues, es una variedad muy amplia. O sea, te podría hablar de pescados como la sama rojinegro, de la zona de Lanzarote, pues, nos llegan merluzas, fulas, de la zona de Agaete, pues, las viejas. También tenemos pescado que viene de más adentro, o sea, en el mar ya, de barcos grandes que nos traen los famosos atún rojo, atún yellowfin. No sé, una variedad, la verdad que por variedad no vamos a...
Y Mar, vamos a poner un ejemplo, ¿no? Sí. No tengo nada en la nevera o simplemente me apetece hoy comer pescado, que nunca es tarde y nunca está mal comer pescado, todo lo contrario, ¿no? Y yo marco el 609-42-3207. 609-42-3207. O simplemente entro en la web, pongo Isimar y ya salen ustedes con todos los datos, ¿no?
Sí, la digo, web en este momento, la web está en construcción. Yo creo que en poco tiempo estará disponible también incluso para poder hacer la compra online. Pero sí que estamos en redes, tanto en Instagram, que es la red que actualmente tira más, y también, por supuesto, en Facebook, que tiene más tiempo de antigüedad, pero al final... La red que más movimiento tiene y que más clientes nos da actualmente Instagram. Es Instagram.
Bueno, yo le digo, a ver, Imar, o la persona que me pille el teléfono, quiero comer pescado, ¿qué me recomiendas? ¿Qué me puedes traer aquí a casa? ¿Y tú qué menú me haces?
Sí, lo que solemos hacer con el cliente también es un poco orientar en el sentido, mire, el pescado que usted quiere para hoy es para sus hijos, es para usted, es para una cena en familia, para una cena en pareja, vengan, porque claro, también hay que adecuar. Y solemos intentar en esto ser un poco objetivos, adecuar un poco el bolsillo de cada evento, en este caso, de cada comida, porque no es lo mismo comer 10 personas en familia que comer una persona con su pareja para hacer una cena, por ejemplo, de una sama al horno o de una lubina al horno. Entonces, en ese sentido, siempre que también nos gusta orientar al cliente que llama y un poco asesorarle en el sentido de que depende de lo que esté pensado o planteado degustar, pues nosotros le podemos ayudar, incluso cerrar de alguna manera con un presupuesto determinado, pues un menú concreto.
Pues realmente fantástico, y además, insistimos, productos de primer nivel, de primera calidad. Imar, gracias por atender a la cadena COPE, mucha suerte, encantado de hablar contigo.
Un abrazo. Ha sido un placer. Buen día.
Gerente de Isimar. Enseguida vamos a hablar con el joven empresario, con Enrique Hernández.
Estás escuchando
COPE Gran Canaria
99.1 y 103.0 FM en onda media 837.
En Chafiras ya tienes abiertos todos tus centros de San Miguel, Adeje y La Laguna, donde podrás realizar tus compras para la reforma de tu hogar. También puedes comprar en chafiras.com, la mayor tienda online de Canarias de ferretería, bricolaje, jardín y baños, y con envíos a todas las islas. Chafiras, más cerca de ti.
Un nuevo día, un nuevo reto, pero el sabor, el de siempre. El café que tomamos en casa y el que saboreo en cualquier momento del día. Mezcla suave de Tirma, el aroma de tu vida, el de tu día a día. Tirma, despierta el sabor.
Prepárate para dar el salto. Llega a Canarias la máxima velocidad y cobertura. Canarias 7G. El martes 21 de julio en Canarias 7. Permanece atento.
Estás escuchando
COPE Gran Canaria
99.1 y 103.0 FM en onda media 837.
Enrique Hernández, él es empresario, autónomo, emprendedor, un crack. ¿Qué tal, Enrique? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, Javi, ¿cómo andas? Buenos días.
Fantástico. Oye, ¿es cierto eso de que tenemos la mejor fiscalidad de Europa aquí en Canarias?
Pues sí, Javi, me acabas de reventar el titular, pero ya te digo que mucho...
Eso de los titulares, déjalo para mí, ¿vale? Tú todo lo que sea cuenta, fiscalidad, eres el número uno, pero lo de los titulares, eso sí, déjamelo.
Pues sí, Javi, mira, sí, muchos pensamos, cuando hablamos de fiscalidad, de cuál es la mejor fiscalidad de Europa, pensamos en Chipre, en Bulgaria, Liechtenstein, pero no tenemos que irnos tan lejos para nada, no tenemos que recorrer tantos miles de kilómetros para tener la mejor tributación para empresas de Europa. La mejor tributación para Europa está aquí, está en Canarias. La mejor fiscalidad de Europa, como te comentaba, la tenemos aquí en Canarias y se encuentra amparada por nuestro REF, por el régimen económico y fiscal, junto a instrumentos mucho más conocidos como la RIC, por ejemplo, la Reserva de Inversiones para Canarias, la DEC, la Deducción de Inversiones a Canarias, o el propio IGIC del 7% al tipo general frente al 21% del IVA. Pero hay una herramienta que es muy, muy desconocida, yo creo que es una de las grandes desconocidas del REF y que está infrautilizada. Y esta herramienta se llama SEC, ZEC, que es la Zona Especial Canaria, con una tributación para empresas de, ojo Javi, aquí me gustaría que meter un redoble, del 4% en el impuesto de sociedades. Ojo, este 4% es muy, muy de lejos la mejor fiscalidad para empresas de Europa. Para que nos hagamos una idea de lo que supone este 4%, para el resto de España el impuesto de sociedades está en un 25%, en la media europea de un 22%, por lo tanto, mírate el diferencial tan grande.
Terrible, pero ¿qué hay que hacer para poder beneficiarte de esta Zona Especial Canaria? Porque claro, dicho así, de repente mucha gente puede pensar que Canarias es un paraíso fiscal, pero no con todas las connotaciones, ¿verdad?
Porque paraíso fiscal es otra cosa diferente. Correcto, para nada es un paraíso fiscal. De hecho, la SEC fue autorizada por la Comisión Europea en enero del año 2000, ¿vale? Y aparte de esta increíble tributación del 4, pues tenemos una serie de exenciones en el impuesto sobre la renta de los dividendos que distribuyen las empresas SEC, también exenta de tributación sobre impuestos de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados, que muchas veces las cifras de estos impuestos asustan. Están exentos también de tributar IGIC y además la SEC es compatible con otras herramientas del REF, como estábamos hablando antes, del RIC o del DEC.
Sí, ahora, pero ¿qué tienen que hacer las empresas para poder beneficiarse de la SEC? Creo que ahí es donde está
La clave de hoy, ¿vale? Pues para poder beneficiarnos de la SEC hay que cumplir una serie de requisitos. Lo primero es la presentación de una solicitud frente al SEC para que la apruebe el consejo rector del propio ente. Segundo, ser una entidad o una sucursal de nueva creación, ojo, domiciliada en Canarias, importantísimo. Recordemos que es una herramienta para beneficiar a las empresas y la economía canaria. Otro punto también es que al menos un administrador debe residir en las islas. Y en cuanto a requisitos de inversión, bien, necesitamos realizar una inversión de 100.000 euros para Gran Canaria o Tenerife o de 50.000 euros para el resto de islas, para islas no capitalinas. Vamos a ver, esto puede asustar un poco al principio para una pequeña empresa, pero ojo, que esta inversión es en activos fijos de nuestra propia actividad, ¿vale? Y no, además, no es necesario desembolsar el dinero, sino lo que tenemos que hacer es esas inversiones durante 2 años. Además, esto me parece una gran oportunidad para coger esos 100.000 euros que tenemos que invertir y poco a poco, en 2 años, que es un plazo bastante comedido, desarrollar nuestro negocio. Un quinto punto, Javi, que también es algo que me parece muy, muy positivo, es que nos obliga a crear puestos de trabajo. En Gran Canaria, en Tenerife, tenemos que crear 5 y 3 en el resto de islas. Ojo, tenemos un tiempo de 6 meses, un tiempo bastante prudencial para ir metiendo nuestra plantilla. Y el último requisito es que nuestro objeto social, o sea, a lo que nos dedicamos, esté dentro de los admitidos por la SEC, que además pues tienen un elenco de actividades bastante amplio.
Pues con todo esto, podemos decir, Enrique, que Canarias es un lugar idóneo para vivir, que eso ya lo sabemos, pero sobre todo para hacer negocios.
Pues por supuesto, yo creo que la herramienta de SEC es una gran desconocida y es una opción espectacular, tanto para empresas netamente canarias como para nosotros los canarios inversores y empresarios poder optar a socios peninsulares o extranjeros y, por supuesto, también alentar a inversores extranjeros a invertir aquí en Canarias.
Javi, pues lo mejor que tienes es que lo explicas como nadie. Y la verdad es que nos lo acerca de forma tan sencillita, algo que sabemos que no es tan fácil, tan sencillo. Oye, Enrique, un fuerte abrazo y ya será hasta la temporada que viene. Cuídate mucho y feliz verano.
Un abrazo grande.
Es la 1 a las 12 en Canarias.
Con Antonio Herray, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
En el día en el que se ha celebrado un homenaje de Estado a las víctimas del coronavirus, más de un centenar de focos siguen activos en toda España. Los contagios avanzan con velocidad incontrolada en Lérida y en Barcelona y también en Aragón. El gobierno de esta comunidad asegura que hay focos de transmisión comunitaria y afectan a las tres provincias aragonesas. En Teruel, una escapada de amigos a Valverde de Calamocha ha terminado con 11 infectados. En Zaragoza, en la Almunia de Doña Godina, una pelea multitudinaria ha terminado con un contagiado. Y en Huesca, preocupa la situación en Albalate de Cinca. Allí se ha habilitado un pabellón para aislar a una treintena de temporeros contagiados. Vivían de forma irregular. Para contener el foco, se ha habilitado en apenas 8 horas un espacio dentro de ese pabellón. No es ningún hospital, como el que hemos visto en Madrid, en IFEMA, en otros puntos durante los días más duros de la pandemia. Se ha coordinado Sanidad y Servicios Sociales para que estas personas estén atendidas allí y que el brote no se extienda. Lo ha contado en Herrera en COPE Ana Monclús, que es directora de atención primaria del Hospital de Barbastro.
Sabemos mucho más, nos pillan resabidos, nos pillan preparados, pero eso, no hay que bajar la guardia. Estamos como reviviendo un poco lo que vivimos a principios de marzo. Sobre todo, no bajar la guardia a nadie, que el virus no se ha ido, que la pandemia está, la pandemia no ha acabado. Hemos salido a la calle con la pandemia y parece que se nos han olvidado todo lo que hemos pasado, todos. Un poco de sentido común, básicamente sentido común.
Todavía en Aragón, en Puebla de Valverde, en Teruel, van a sacrificar a 92.000 bisones de una granja. El 86% de los animales, de estos mamíferos, a los que les han hecho la prueba de coronavirus, han dado positivo. ¿Por qué les hicieron los test a los bisones de esa granja? Porque había 7 personas contagiadas en el entorno de la explotación. Se extendió sin saber si fueron los animales los que habían contagiado a los trabajadores de la granja o al revés. Finalmente, como decimos, Sanidad ordena sacrificar a 92.000 bisones. Esto en Aragón. En Galicia preocupa un brote en La Coruña, en la zona de Betanzos. Alberto Varela.
Son 4 casos de una misma familia y 5 más que están relacionados. 2 brotes distintos, pero que se cree que están conectados porque todos viven muy cerquita unos de otros. Se cree que el origen de este brote de Betanzos está en una persona que vino recientemente de Lleida. Se han hecho más de 900 pruebas PCR y se intenta aislar a todos aquellos que hayan podido tener contacto con las personas que han dado positivo. Se baraja también que algunos de los contagios se hayan producido en un partido, una pachanga de fútbol sala que jugaron algunos de los infectados.
Tenemos una última hora que nos llega desde Castilla y León. El Consejo de Gobierno de esta comunidad ha aprobado el uso obligatorio de mascarillas en toda la región y en cualquier escenario, aunque se pueda garantizar la distancia de seguridad obligatoria, el uso de mascarilla en Castilla y León. Quedarían, por tanto, Madrid, Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha y Canarias. Ampliamos la noticia que te hemos adelantado hace una hora. El presidente de la Generalitat, Quim Torra, tendrá que declarar como investigado, esa antigua figura del imputado, ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Lo hará el miércoles 29 de julio. El motivo: desobedecer las órdenes para retirar propaganda separatista, sabes, los lazos amarillos, todo tipo de pancartas de los edificios públicos de la Generalitat durante las últimas elecciones generales. Patricia Rossetti.
El 29 de julio a las 10 de la mañana, segunda vez que Torra tendrá que responder ante la justicia por desobedecer, por negarse a retirar otra pancarta de la fachada de la Generalitat de apoyo a los políticos presos. El TSJ de Cataluña le cita el 29 tras no recibir respuesta de su oficina para buscar una fecha compatible con sus obligaciones. Petición que la justicia hizo el pasado 6 de julio. Torra está pendiente de que el Supremo resuelva sobre su condena de año y medio de inhabilitación por desobedecer y no retirar los lazos amarillos en plenas elecciones. El recurso que se verá en septiembre.
Hoy el Real Madrid tiene la primera bola de partido. Luis Munilla, la primera oportunidad para ser campeón de Liga.
Sí, Antonio, gran noche de fútbol y de radio. Hoy en tiempo de juego desde las 8 con la penúltima jornada de Liga. Todos los partidos con algo en juego son a las 9 y el centro de atención evidentemente está en Valdebebas, porque si el Real Madrid, como dices, gana al Villarreal, será campeón. Preocupa a las autoridades la posibilidad de celebraciones en la calle y esta es la petición del ministro de Sanidad, Salvador Illa, anoche en el partidazo de COPE.
Pues sí, estoy preocupado pedir a los aficionados pues que celebren
que expresen su alegría pues en las redes sociales, colgando banderas en los balcones, pero en ningún caso concentrándose en la vía pública. Hemos de evitar las concentraciones masivas. La situación epidemiológica de nuestro país no está para que nos permitamos esto.
Habrá un fuerte dispositivo en torno a Cibeles para prevenir problemas. El Fútbol Club Barcelona, entre tanto, busca la victoria ante Osasuna y el pinchazo del Madrid. Hay 6 equipos peleando por 3 plazas de Europa League y otros 4 por evitar 2 plazas de descenso. Y además anoche Salvadorilla dijo también en COPE que a día de hoy no ve posible que la Liga comience en septiembre con público en las gradas.
José Luis Restán, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Antonio.
Hoy en El Espejo nos contáis una historia que resume perfectamente la historia dramática de la Iglesia en China en los últimos 50 años.
Es Paolo Ma Kunguo, quien nació en 1971 en plena revolución cultural en el seno de una familia católica de varias generaciones. De niño vio las iglesias cerradas o convertidas en almacenes y vivió las eucaristías nocturnas, clandestinas, en casa de sus vecinos cristianos. Cuando tenía solo 33 años, en 2004, fue consagrado obispo por decisión del Papa, pero al margen de las exigencias y procedimientos impuestos por el régimen comunista. Solo ahora, 16 años después, ha visto reconocida por el gobierno su condición de obispo de Suzhou en una ceremonia en la catedral. Podría quejarse de muchas cosas, pero no quiere consumir energías en lamentos ni discusiones, porque lo que urge es llevar el testimonio de Cristo a un mundo sediento de sentido y en constante cambio. Lo vamos a contar, esta historia china, dentro de un ratito, en El Espejo.
En media hora te escuchamos, José Luis, escuchamos El Espejo, mientras sigues en compañía de Mediodía COPE.
Estás escuchando
COPE Gran Canaria,
99.1 y 103.0 FM, en Onda Media 837.
En Cristalam tenemos la solución definitiva para el exceso de calor en edificaciones. Nuestras láminas de control solar 3M para cristal con una reducción térmica de más de un 80% y libres de mantenimiento. Son eficiencia energética en estado puro, sin obras, sin cambiar los vidrios. En exclusiva en Canarias, solo en Cristalam.
La casa, el trabajo, los niños, ¿te falta tiempo para cocinar?
La Yeyita es lo que necesitas. Elige entre nuestra gran variedad de platos caseros. Calienta 3 minutos y listo. Visítanos en Tomás Miller 47 y 49, en Don Pedro Infinito 104 o en layeyita.com. Ah, y te llevamos tu pedido a casa. La Yeyita, como en casa.
Programación especial Verano en COPE. Disfruta Gran Canaria. Recorre la isla con nosotros y descubre nuevos caminos y experiencias de mano de sus protagonistas con Javier Benítez y Juan Francisco Cruz. Patrocina Patronato de Turismo, Cabildo de Gran Canaria. Colaboran Autoraisen, ICSE y Ayuntamiento de la Villa de Santa Brígida.
¿Estás buscando trabajo? La Fundación Universitaria de Las Palmas te facilita técnicas y recursos para aumentar tu empleabilidad desde su servicio de orientación y acompañamiento laboral financiado por el Servicio Canario de Empleo a través del Fondo Social Europeo. Puedes informarte en www.fulp.es.
Cuida la fruta como ella te cuida a ti. Cuidamos el sabor original desde el primer día. Llevamos 3 generaciones cuidando nuestra receta única. El sabor de siempre. Libis, nuestro sabor.
Estás escuchando
COPE Gran Canaria,
99.1 y 103.0 FM, en Onda Media 837.
Seguimos avanzando. Son las 12:09, última hora de la mañana de COPE. Ya saben que son 120 minutos de radio, pues nos quedan exactamente 51 y vamos a actualizar la información. Una mirada a las noticias que está dejando este jueves 16 ya de julio. Carla, cuéntanos.
Les contamos una buena noticia para el sector turístico. Jet2, el segundo operador del Reino Unido, ha retomado ya sus vuelos y paquetes vacacionales en Canarias. La compañía turística operará 9 conexiones del archipiélago y Reino Unido desde finales de julio. Una noticia positiva para el sector, dado que en el 2019 Jet2 trajo a Canarias 1,5 millones de turistas. José María Bañaricúa, el presidente de la Federación de Hostelería y Turismo de Las Palmas, ha asegurado que a pesar de que lleguen menos vuelos, esto va a ayudar a una recuperación paulatina que se va a reflejar en la temporada de invierno y el próximo año.
comienzo de las operaciones de Jet2 supone para Canarias la vuelta de un turoperador que ya con la crisis de Thomas Cook fue el turoperador que recuperó gran parte de las plazas aéreas que perdía tras la quiebra Thomas Cook. Supone el aumento de la conectividad con el Reino Unido, supone pues la apertura de hoteles en otros hoteles y zonas que dependen mucho del mercado británico, y supone, pues como yo te digo, que poco a poco ir reabriendo el destino turístico. Vendrá con muchos menos plazas de avión, con menos aviones, pero es una recuperación progresiva, paulatina, de cara al invierno y al próximo año.
Además, también les contamos que Itaisa Suárez, la madre de Jeremy Vargas, el menor desaparecido hace 13 años en la localidad de Vecindario, en Gran Canaria, ha pedido que se haga justicia con el caso de su hijo. Ella ha asegurado en COPE que tienen pruebas de que Antonio Ojeda, el rubio, dio detalles a sus compañeros en la cárcel de la enfermedad de simbiosis que tenía su hijo de nacimiento. Además, destacaba que el juez que cerró el caso no tuvo en cuenta el testigo que se presentó en el caso y que lo calificaba de parcial. Itaisa y su familia pedirán la próxima semana que se reabra la investigación, aportando, según decía, muchos más argumentos.
Concuerda con las cosas que Rubio le dijo a los tres, decía que el niño se le quedó de esa manera, y además no tuvieron en cuenta el testigo también, que dijeron que había hablado en 2015, y eso no es así, eso fue él desde el 2007, siempre ha mantenido siempre lo que dijo, y no le dio importancia a nada el juez. Entonces nosotros lo que queremos es que se reabra el caso, llegue hasta el final y pueda hacer justicia.
Y un último apunte, investigan una persona por llamadas falsas de emergencia en Gran Canaria.
Y por cierto que Jeremy Vargas cumple años el próximo sábado, un 18 de julio. 12:11 minutos, pues nos vamos con la tertulia o la charla dosificada. Iván Sánchez, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, Iván.
Hola, buenos días, Javier. Muy bien.
¿Qué tal por ahí, por Telde?
Muy bien, verano espectacular, ¿eh? Dentro de lo sí. que se puede disfrutar de él, sí. Sí, la verdad es que
oye,
muy bien.
Oye, por cierto, que Telde, que al fin y al cabo no estamos hablando de un municipio inminentemente turístico, pero tiene bastantes banderas azules, ¿eh? Si no me equivoco, y tiro de memoria, creo que son cuatro.
Son
no está
cuatro,
nada mal.
Sí, 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 no está nada mal. Es el municipio de Canarias que, no siendo turístico, como tú dices, es el que más banderas azules tiene. Con lo cual, bueno, habla muy bien de la costa de Telde y de su conservación, ¿no? De las instalaciones que tiene.
Es que, Iván, nosotros lo hemos dicho en más de una ocasión, Telde, el litoral de Telde, yo no sé si la palabra es explotar o no, ¿no? Porque a lo mejor queda demasiado mercantilista, ¿no? O explotarlo desde un punto de vista sostenible. Tiene unas posibilidades enormes y yo no sé por qué no se explotan, insisto.
No, si hablamos de explotación, desde el punto de vista turístico, desde luego que no. No, realmente no, el potencial que tiene turístico, pues realmente pues está por ver, ¿no? Si lo tenemos en cuanto a litoral, a costa, calidad, pero sin embargo eso no tiene una repercusión. Como sabes, no hay ningún hotel. Para empezar, ¿no? No hay un solo hotel en todo el municipio, y en la costa creo que hay un hostal únicamente, en Milenara. Con lo cual el turismo vacacional se ha ido implantando poco a poco y sí que tiene repercusión en este caso por la inexistencia de una actividad económica, ¿sabes? Digamos, reglada, ¿no? Sí que tiene incidencia en los alquileres de la costa, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Pero sí que hay un montón de actividades. Tenemos un puerto deportivo que de Aliarte, que además se comparte con el Instituto Oceanográfico, que tiene un potencial enorme, ¿no? Y parte también es muelle pesquero, ¿no? De los marinos de Merenara. Pero ahí está, ¿no? La parte deportiva, de instalaciones y tal, un poco, en fin, dejado de la mano de Dios, ¿no? Y luego hay joyas en el municipio, ¿no? Yo recomiendo a todo el mundo siempre visitar Tufia, por ejemplo, o la Cala de Agua Dulce, ¿no? Que prácticamente están iguales desde siempre, ¿no? La Cala de Agua Dulce es una cala espectacular. No siempre bueno en los tiempos de verano, porque hay mucho alisio, pero mete agosto, septiembre, hasta diciembre, es un sitio impresionante para pasar el día, ¿no?
José Miguel, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Oye, dime que has ido en alguna ocasión, seguro que sí, a alguna playa de Telde, no sé.
Mira que te pongo falta, ¿eh? He ido a Salinete y Melenara. Pocas veces, pero alguna vez fui, sí, sí.
Además, son playas bastante agradables donde no suele haber muchísima gente, ¿verdad? Y se está bien, se está realmente bien, porque sueles tener un paseo donde si quieres comer, pues no tienes ningún tipo de inconveniente. Te das tres pasos y tienes ahí además buenos restaurantes. Y si te bañas en el Bufadero, pues ya sí. Ahí en la garita, uh-huh. Ya es una maravilla.
Sí. Hay sitios, hay que visitarlo más, José Miguel, hay que venir más.
Nada, yo reconozco que no he ido muchas veces, porque sí, la verdad que para mí la playa de las Canteras, he ido aquí en la capital y bueno, siempre si está el día bueno aquí, pues me quedo en las Canteras, a veces luego lo que es Playa del Inglés más Paloma, pero bueno, alguna vez sí, ya te digo, estoy en Salinetas y Meleta.
Para esos días de panza de burro, tan típica de las
palmas. Sí, no, claro.
El hotel es una alternativa muy buena.
No, pero es una vueltita, independientemente del tiempo aquí, en las Palmas de Gran Canaria. Oye, ¿por qué no? Oye, bueno, nos vamos a Melenar, a pasar el día ahí, que eso está bastante bien, o a Salinetas, o a la Playa de la Garita. Hombre, la Playa del Hombre no, porque la Playa del Hombre es más surfera, ¿no?, que otra cosa. Pero bueno, se puede estar bien, o ya del Pozo, por ejemplo, que hay muchos lugares del litoral de Telde, faltaría más. Bueno, señores, pues vamos a hablar un poquito de actualidad y pasa una vez más por el tema de los rebrotes. Primero, desde el punto de vista judicial, lo que hemos visto en los últimos días, lo que está pasando en Lérida o en Lleida, que parece ser que se quería confinamiento, pero un juzgado lo tumba abajo y parece que después hay otros pronunciamientos judiciales que sí que consideran que se puede realizar ese tipo de confinamiento. Ojo, porque esto puede pasar aquí. Estamos muy bien, todo hay que decirlo, pero puede ocurrir. Entonces me gustaría saber cómo ven ustedes eso, ¿no? Esta controversia entre la posibilidad de activar un estado de alarma para adaptar o aceptar o habilitar un confinamiento.
Bueno, sí, lo que está claro es que, fíjate, ayer hubo este brote, ¿no?, aquí en Canarias, parece que se tiene identificado perfectamente cómo llega, y bueno, yo creo que esa es una llamada de atención importante, ¿no?, viendo lo que está ocurriendo en la península, y para que aquí sigamos con la seguridad, ¿no?, que nos recomiendan permanentemente y nos recuerdan prácticamente todos los días. Y ya luego el hecho de que, bueno, yo entiendo que me imagino que bajo norma de lo que es la seguridad sanitaria, ¿no?, para la población, pues muchas cosas de estas caben, ¿no?, de confinamiento, etcétera. Es lo que hay, ¿no? Yo creo que es importante en cualquier caso que fíjense casi todos los brotes que están habiendo o que estamos conociendo es por fiestas familiares, ¿no?, donde alguien aparece y no se sabe bien que puede contagiar y esto es lo que hay, así que bueno,
cuando ya, pero vea ¿cómo vas a limitar eso también? Es decir, ¿cómo puedes limitar en una fiesta familiar donde se supone que hay confianza y el contacto existe? En una fiesta familiar, José Miván, yo creo que no se puede mantener la distancia de seguridad porque
escucha, todo parte de lo que hemos dicho muchas veces, de la responsabilidad individual y que la gente, bueno, pues mantenga cierta distancia, esté con la mascarilla, etcétera. Pero claro, yo creo que a veces nos confiamos porque pensamos que como somos de la misma familia, pues no hay ningún peligro, y si nadie pues ha dado al principio ningún positivo, pero claro, si no te has hecho los test y lo que ya sabemos, o sea, si no te haces el test puedes ser una persona que contagia, entonces bueno, es difícil, pero bueno, lo peor es que haya un confinamiento, o sea que se declare otra vez el estado de alarma. Eso sería, vamos, ya el remate, así que
no, pero mira, Josemi, es que has dicho algo porque estamos hablando de reuniones familiares, donde efectivamente, Iván, hay bastante confianza. Sí. Pero claro, viendo estos rebrotes, de repente uno puede pensar, o le lleva a pensar, que el test, el PCR, debe pasarlo toda la población, que es todo lo contrario a lo que suelen decir las autoridades, que no tiene mucho sentido para toda la población, sino para algunos grupos vulnerables, ¿no?, o que tienen más posibilidad de contagiarse.
O también gente que tiene, puede ser, también gente, vamos a pensar, que están muy despistadas y que tienen algún síntoma, y no acuden al centro de salud.
Iván.
Sí, A ver, de todas las cosas, bueno, está claro que es un virus que todavía no los médicos, la gente que se dedica a la investigación, sobre todo, no tiene claro, ¿sabes?, cuál es su alcance, ¿no?, y cómo se comporta, va mutando, parece que se va ido adaptando a fijarse en las personas y a transmitirse con más facilidad. La verdad es que todavía está en el aire, todavía está vivo. Me parece, podemos salir a la calle, pero el virus todavía sigue ahí. Y de hecho, bueno, se está contagiando mucha gente, ¿no?, después de permitir la movilidad, que yo creo que es una de las claves, ¿no? Desde que se ha permitido la libre circulación, que en algún momento tenía que hacerse, desde una comunidad a otra, o incluso abrir el espacio aéreo, pues han vuelto a surgir los rebrotes, ¿no? Yo creo que de todo lo criticable a la actuación del gobierno dirigida por Fernando Simón o representada por Fernando Simón, los científicos, en la parte sanitaria, yo creo que lo más criticable, yo creo que fue aquel día en que salió Simón diciendo que las mascarillas no eran recomendables, no eran necesarias, vino a decir. En realidad eso ya sabemos que obedecía a una directriz política, porque no teníamos mascarillas, no había un stock de mascarillas y no se podía recomendar a la población utilizar algo de lo que carecíamos. Y se está demostrando que las mascarillas sí que nos pueden proteger un contagio, y porque se están dando en las reuniones familiares, reuniones de amigos y demás, bueno, pues nadie las lleva, es que, ¿sabes?
Ya, pero Iván, es que parece coherente que en una reunión familiar, si estás haciendo una fiesta, un asadero, claro, no lleves mascarilla, ¿no?
Claro, ni tampoco le vas a hacer en el cumpleaños de tu abuela, ¿no?, un test a todos los nietos para ver si pueden ir o no al cumpleaños. Y hay cuestiones que no se le pueden dar a una lógica porque no obedecen a ninguna lógica, ni a un hábito, porque no lo tenemos, ¿no? Yo no sé si a ustedes les pasa lo mismo, pero yo veo a la gente, cuando veo a alguien abrazarse por la calle, darse un beso, da como cosa, ¿no? Sí. O cuando ves a una reunión de estas que hablamos la semana pasada, fuera, o una fiesta, no sé, ves los San Fermín, aunque sea entre, parece que también te puede afectar aquí, ¿no? Sí, el concepto de distancia, de distanciamiento social, ya lo entendemos incluso fuera de las comunidades, ¿no? Es que por muy bien que nos hemos mantenido en Canarias, llevando a rajatabla el confinamiento, y eso da un resultado sanitario, ahora lo podemos estropear por cosas que van a suceder y que no podemos controlar fuera de nuestra comunidad. Frente a eso, parece que también lo lógico es que se hicieran test para la gente que viene, y no se están haciendo, y a lo mejor nos estamos también encontrando con una directriz política, ¿no? No se hace porque probablemente no haya economía, no haya dinero para pagarlos todos, ¿no? Porque Europa no prescribe, esa es la explicación que nos dan, ¿no? Que Europa dice que no es necesario. En realidad, ¿por qué? Porque supone un gasto.
Pero pues eso es una pena, ¿vale?
Las consecuencias económicas que puede tener un
gobierno. Claro, es que eso te estoy diciendo. Es que es una pena porque lo que hay que anteponer por encima de todo, el bien primigenio y más importante es la vida, y hay que asegurarla y hay que salvaguardarla, ¿no? Y que hayan directrices políticas que tampoco somos ingenuos, que sabemos que es así, que las hay, pues es una pena, la verdad, una pena, en fin. Oye, por cierto, quiero hablar con ustedes también de un asunto que bastante recurrente, pero sobre todo a tenor de lo que se está viendo últimamente aquí en Canarias, consideramos que es bastante urgente, que hay que tomar cartas ya en el asunto. Pues Salvamento Marítimo ha rescatado una patera con 7 inmigrantes cuando estaba a una milla y media aproximadamente de Maspalomas, ¿no? Eso fue pues a primera hora del día de hoy. ¿Qué hacemos qué se puede hacer con estos inmigrantes, sobre todo teniendo en cuenta en el contexto en el que estamos con el COVID-19, ¿dónde hay que establecer la cuarentena? Porque al fin y al cabo está muy claro que no hay lugares adecuados, nunca lo ha habido, ¿verdad? Lugares adecuados aquí en Canarias, a pesar de que somos un destino muy conocido por esas mafias de inmigración, ¿no? Y ahora vuelve otra vez este debate a la palestra. ¿Qué se hace con estas personas? Y sobre todo tampoco se pueden mantener recluidas, porque realmente no son reclusos, es decir, no han vulnerado directamente la ley como para estar en una cárcel, ¿no?
Esto desgraciadamente son políticas que en los países de origen tienen que establecerse. ¿Sabes? Desgraciadamente nosotros poco podemos hacer sino atenderlo lo mejor que podamos cuando llegan. Tener lugares adecuados, tener material, tener personal, etcétera, etcétera. Pero sin duda alguna ya esta situación parte de países que tienen situaciones sociales muy conflictivas, donde la
Josemi, lo sabemos, pero teniendo en cuenta que ese enorme mal, que al fin y al cabo es muy complicado el poder actuar en esos países, porque muchos están en conflictos bélicos, en guerra, y no hay una autoridad como para tú saber dónde poder actuar, ¿no? Teniendo en cuenta todo esto, cuando vienen aquí, ¿qué se podría hacer con estas personas?
Pues te estoy diciendo, es decir, primero hay que ser humano. O sea, lo que no podemos es ni dejarlos tirados, y desgraciadamente tenemos que asumir que algo tenemos que hacer. Y lo que algo tenemos que hacer es recibirlo de la mejor manera posible y atenderlo. No nos queda otra. No nos queda otra precisamente por culpa de esos países de los que vienen. Que era donde quería contextualizarlo. Es decir, desgraciadamente nos tenemos que asumir una serie de responsabilidades porque otros no la asumen en su lugar, en su país, ¿de acuerdo? Determinado gobierno. Entonces, claro, cuando llegar aquí, pues ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Primero recibirlo, atenderlo, arroparlo, darles de comer. En esta situación en la que estamos, pues ver efectivamente si traen, si están contagiados o no. Y establecer lugares.
Ahí, ese es el problema.
De la mejor manera posible. Porque pero es que
lugares no otro, encerrados, Josemi, o lo dejamos, o le pagamos un billete a, no sé, a cualquier tipo de la península, porque al cabo lo que quieren es entrar en Europa.
No, una vez las atendemos, hay que mandarlos a su país y que su gobierno se preocupe por ellos. Una vez nosotros los atendamos, porque ¿qué otra cosa vas a hacer? Oye, otra cosa es que porque si no vamos a tener que implementar planes, digamos, o políticas para inmigrantes, decir, oye, pues formarlo, darles un trabajo, que lo igual hay algunos que ya vienen, ¿de acuerdo? Hay muchos que vienen, probablemente esto sea Juan Carlos del Comité Español de Ayuda a Refugiados, tendría, ¿no?, un diagnóstico mucho mejor que todos nosotros, pero y probablemente muchos vienen, a lo mejor ya en disposición casi, oye, de poder conseguir de ganarse la vida, ¿no?, aquí en nuestra situación. Oye, pues a eso, de alguna manera, regularizar la situación, ¿por qué no? Si vemos que puede tirar para adelante, porque para que luego aquí puedan estar peor, pues pasando hambre, estar tirados, abandonados, etcétera, pues bueno, desgraciadamente tampoco es la mejor situación ni para ellos ni para nosotros, pero lo primero es la humanidad que hay que tener y hay que... No, claro, es que no nos queda otra, desgraciadamente.
No, es que el debate es muy difícil, Josemi, todo hay que...
Sí, no, además es un tema que lleva
muy complicado.
Insisto, esto parte de los países de los que vienen y el mundo, y por mucha cooperación internacional que ha habido, por muchas políticas internacionales que se han establecido, ¿qué ocurre? Que al final en estos países las ayudas no siempre llegan a donde tienen que llegar porque hay corrupción.
Sí, sí. Y claro, Iván, uno se pregunta, enviarlo a sus países, ¿pero tiene algún tipo de sentido la recepción que le damos, pues habilitando todo tipo de atención sanitaria, humana, y después enviarlo a sus países, que es de donde viene, de donde no quieren estar?
Claro,
eso también es una atención humana. Claro, es que no es tan sencillo.
El asunto es complejo y tiene que ver con la geopolítica, con el movimiento de la gente. Yo no sé si ustedes han visto alguna vez una patera en directo cuando llega a la playa. Yo sí la he visto. Precisamente en Playa del Hombre vimos una hace años. La he visto también en Pozo Izquierdo. Cualquiera de nosotros, cualquiera de las personas que nos está oyendo, no se metería en un barco como ese a pasar de África a Canarias. Sí, un viaje que a veces dura 3-4 días, en el mejor de los casos. Sí, la situación de esta gente suele ser desesperada. Luego, es verdad que hay mafias, hay gente que se dedican al tráfico de personas y que operan, y que además cuando se les cierran las fronteras, como está ocurriendo en el Mediterráneo este verano, la siguiente ruta es la más peligrosa, es la Canaria. O sea, van a seguir llegando. ¿Cuál es la exigencia a nuestros gobernantes en Canarias? Bueno, pues que tengan centros de estancia temporales dignos, es que haya centros de menores dignos y que además en los protocolos de atención también con el tema del COVID se amplíen a hacer test a la gente que llega y oye, a tener espacios disponibles para que hagan una cuarentena, ¿no? Porque están llegando, y es cierto, personas que están infectadas con el virus, ¿no? Con lo cual esto de dejarlos en la calle puede suponer incluso un peligro, pero claro, aquí nos encontramos otra vez con los discursos, es decir, hay políticos, hay gobiernos que dicen que van a hacer una serie de cosas, luego están en los gobiernos autonómicos, en el gobierno nacional, y no se hacen. Y no estamos preparados seguimos sin estar preparados para llegadas masivas de inmigrantes, y se añade ahora el problema sanitario. ¿Qué puede hacer Canarias? Yo creo que, en primer lugar, lo que decía José Miguel, dar una atención humanitaria, dar una atención digna, y luego esto tiene que ver con una política europea común y que tiene que ver con inversiones en los países de origen de los inmigrantes y que sean finalistas y que se controle. Ha hecho mucho trabajo en África el Banco Mundial, pero efectivamente no siempre te das con gobiernos leales y corrupción y lleva mucho dinero, ¿no? Y perdemos muchos recursos que no llegan a la gente a la que tiene que llegar. Mientras tanto, lo que sí va a seguir viniendo a Canarias son pateras llenas de inmigrantes, ¿eh? Y llegará un momento en que si no hay inversión desde el Estado en mejorar los centros, en mejorar el personal, que no puede ir a cargo ni de los ayuntamientos, ni de los cabildos, ni del gobierno de Canarias. La política comunitaria pura y dura, ¿eh? Somos una frontera de Europa. Sí, aquí se echan falta mucho en inversiones, ¿eh? Y ves las instalaciones, tengo amigos que han sido tutores en centros de menores y lo que te cuentan lo que te cuentan no se puede contar en la radio, Javier. Y si esta es nuestra situación, ojo con esto, ¿eh?
Bueno, estamos ya pues finalizando la tertulia. Por mi parte, chicos, pues será hasta la temporada que viene, porque el que suscribe se va de vacaciones y a partir de la semana que viene estaréis ya con Carla Larrabeiti. Por cierto, tendencia en Twitter, Excalibur. Uno puede pensar, ¿no?, que tiene que ver Excalibur, ¿no? Excalibur, si no recuerdo, es la espada del rey Arturo, ¿verdad? Uh-huh. Esa espada sagrada. Pues Excalibur también fue el nombre del perro que se tuvo que sacrificar. Ajá. Por la última pandemia por el ébola, efectivamente. Pues ahora, ojo, porque Aragón va a sacrificar 92.700 bisones de una granja, porque se ha detectado la transmisión comunitaria de la COVID-19. Como dicen los tuiteros, nos vienen 92.700 Excalibur. A ver qué es lo que dice ahora, pues, los diferentes colectivos que tendrán que decir algo, entiendo yo, de protección de animales. En fin, pues son las 2:30. Iván, será hasta ya después del verano. Un abrazo, muchas gracias.
Feliz verano a todos, feliz verano.
Bien. Josemi, feliz verano también para ti.
Feliz verano, un abrazo fuerte.
Estás escuchando
COPE Gran Canaria.
99.1 y 103.0 FM. En Onda Media 837.
Con Autorizen, alquila un coche de la categoría Outlet y recupera el importe en el momento en el que decidas comprar un vehículo de ocasión. Acumula dinero y quédate un coche de manera fácil y a un precio imbatible. Infórmate en www.autorizenoutlet.com.
Vigésimo quinto Festival Internacional de Folclore Villa de Ingenio, Muestra Solidaria de los Pueblos y séptimo Campus de Etnografía y Folclore de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, Villa de Ingenio, edición virtual del 10 al 25 de julio. Las actividades podrán seguirse en este canal televisión, en las páginas de Facebook de Coros y Danzas de Ingenio, RTV Ingenio y Bregando Televisión. Para más información, descarga el programa de la página folcloredeingenio.com. Organiza Coros y Danzas de Ingenio. Colabora el Ilustre Ayuntamiento de la Villa de Ingenio.
En Afelsa amamos cada detalle, con pasión. Creamos tu baño ideal para relajarte con seguridad. En Afelsa reunimos arte y tecnología, creando espacios para disfrutar de la vida. En el corazón de tu hogar, Afelsa. Baños y cocinas. Avenida Mesa y López 61.
Nunca antes había sido tan necesario estar preparado y apostar por una formación inteligente que determinara tu futuro. En ICSE podrás realizar un técnico superior y grado universitario en gestión de alojamientos con turismo, administración y finanzas con dirección de empresas, publicidad con marketing, sistemas informáticos y aplicaciones multiplataformas con ingeniería informática. Participa en nuestra jornada de puertas abiertas todos los martes a las 19 horas. ICSE, 40 años formando para el futuro. Síguenos en nuestras redes sociales o en www.ICSE.es.
Papas, cebollas, tomates, zanahorias, lechugas, coles, brócolis, plátanos. ¡Qué lujo de productos de la tierra! Productos de la Villa de Moya. Ahora más que nunca apoya a nuestros agricultores y ganaderos, consumiendo productos kilómetro cero. Más sanos, más ricos, más sostenibles. Una campaña del Ayuntamiento de la Villa de Moya.
Aviso a opositores.
En Inespol Academia Capella estrenamos nueva sección. Visita nuestra audioteca y repasa todo el temario a cualquier hora del día con nuestros audios tipo podcast. Contamos con formación online y presencial. Infórmate en inespol.es. Inespol Academia Capella. Tu objetivo es nuestro compromiso.
Romelpe en Telde. Ofertas y promociones. Recuerda que invertir en tu casa es invertir en ti. Tenemos todo en decoración, muebles, electrodomésticos, imagen y sonido, muebles de cocina y locales. Romelpe, muebles y decoración. Calle Navarra 13, Telde. Romelpe, garantía de bienestar. Teléfono 928-69-2483.
Cuidamos la fruta como ella te cuida a ti. Cuidamos el sabor original desde el primer día. Llevamos 3 generaciones cuidando nuestra receta única. El sabor de siempre. Libis, nuestro sabor.
Estás escuchando
COPE Gran Canaria
99.1 y 103.0 FM en Onda Media 837.
Tiempo para echar un vistazo a lo que está pasando ahí fuera en la calle. Algunas de las noticias que está dejando esta mañana del jueves 16 de julio, eso sí, de forma breve. Adelante, Carla.
El presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, ha puesto en valor este jueves la unidad de todas las administraciones y gobiernos autonómicos que se han visto reflejados en el acto homenaje por las víctimas del COVID-19 que se ha celebrado esta mañana en Madrid. Mientras tanto, contarles que 8 de cada 10 profesionales del sector inmobiliario prevén estabilidad en el mercado durante los próximos meses, que estarán afectados aún por la pandemia y por las diferentes fases de la desescalada. Y además, la mayoría anticipa que una caída moderada de los precios de los inmuebles, si bien los canarios se confiesan como los más optimistas. Y un último apunte: Santa María de Guía es el 6º municipio de Gran Canaria en incorporarse al sistema Biogen contra la violencia de género, según ha informado la delegación del Gobierno en Canarias.
Gracias, Carla. Volveremos a actualizar la información a 1:00 p.m, pero no te vayas muy lejos porque echamos de menos siempre tu voz cuando nos recomienda, pues, algún acto saludable. La noticia saludable.
Talasso Gloria patrocina la noticia saludable del día.
Actividades, alimentación, Carla, ¿de qué vas a hablar hoy?
Hola, Javier, pues hoy te voy a hablar del té kombucha. Aunque parezca recién llegado, el té kombucha es una bebida fermentada milenaria que se obtiene a partir de la fermentación del té de sabor dulce y ácido. Su gran valor reside en que nos puede ayudar a fortalecer la defensa y también a mejorar la composición de la flora intestinal, entre otros muchos beneficios. Vamos a descubrirte a continuación. Tiene vitaminas, enzimas, ácidos orgánicos esenciales y también levaduras y polisacáridos. Equilibra la flora intestinal gracias a las bacterias y las levaduras presentes en la bebida, que actúan como probióticos, aumentando la diversidad de la microbiota. Además, tiene propiedades antioxidantes, también con propiedades estimulantes gracias a su contenido en teína, que nos ayuda a estar más activos y enérgicos, mejorando la concentración y la memoria. Es antibacteriana, facilita la digestión, protege del hígado, ya que estimula las enzimas hepáticas que inactivan y eliminan compuestos tóxicos, y contribuye a mejorar la salud cardiovascular. Los probióticos crean ácidos contra la producción de colesterol. Si queremos sentirnos bien por dentro y por fuera, la kombucha, tu gran aliado, ideal para refrescarnos sin necesidad de tomar refrescos industriales, y también es la bebida fermentada que más pasiones despierta. Perfecta para esa alternativa llamada healthy. Ya sabes, Javier, ahora que has aprendido qué es el kombucha, este té, te recomiendo que también lo incluyas en tu dieta.
Por supuesto que lo incluyo, y hay que pedirlo así, tal cual, té kombucha. El con ese no es preposición, ¿eh? No es con bucha, sino kombucha, con K y M intercalada. Buena opción para tener una vida muy saludable.
Estás escuchando
COPE Gran Canaria
99.1 y 103.0 FM en Onda Media 837.
Estamos disfrutando Gran Canaria. Toda esta semana, ya saben ustedes, estamos haciendo un especial para dar a conocer, para, insisto una vez más, poner en valor nuestras bondades, que tenemos muchísimas desde todos los puntos de vista, desde el punto de vista cultural, gastronómico, monumentos muy reconocidos, bellezas naturales, y de ello vamos a hablar ahora, porque gracias a las bellezas naturales se puede implementar o se puede desarrollar el turismo activo. Y para hablar de turismo activo vamos a saludar a José Luis Echevarría, que él es el presidente de Activa Canarias. Hola, José Luis, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, encantado.
Oye, nos hemos dado cuenta ahora de la potencialidad que tiene Gran Canaria o en los últimos años para poder desarrollar este turismo activo, es decir, el turismo que se vive, que se lleva a cabo en espacios naturales.
Bueno, ya hace muchos años que existen profesionales del sector poniendo en valor esta actividad, ¿no?, dentro de nuestro territorio. Pero es cierto que con todo esto del confinamiento, la posterior desescalada, pues el turismo activo ha adquirido un protagonismo especial, pues por dos cosas fundamentales. En primer lugar, porque todos deseamos volver a reencontrarnos con nuestros seres queridos, con nuestro entorno natural, y por otro lado porque son actividades que se pueden realizar de forma bastante segura dentro de los protocolos que se han establecido para asegurar el activo del COVID. Así que, bueno, podemos decir que estamos de enhorabuena dentro del sector.
Pues desde luego que sí, porque además son turistas que evidentemente, como lo que quieren es disfrutar de esos espacios naturales, lo que hacen es respetarlos e incluso en muchas ocasiones protegerlos. Y además también, si tienen buen poder adquisitivo, pues oiga, ¿qué quiere que le diga? El gasto en destino también es bastante importante, ¿no?, para impulsar nuestra economía. A ver, José Luis, lugares especiales, maravillosos, fantásticos, para poder desarrollar aquí en Gran Canaria el turismo activo. Primero, ¿qué nos recomiendas para poder participar en el turismo activo? ¿Hay que tener una preparación física determinada? Entiendo que en algunas ocasiones sí. ¿Y qué sitios son esos privilegiados para poder realizar este turismo activo?
Bueno, Gran Canaria, como sabemos, es un continente en miniatura, y eso no solo por las condiciones climáticas, sino también por la diversidad de paisajes que tenemos, desde la montaña hasta la costa. Podemos practicar turismo activo prácticamente en todo el territorio de la isla. Desde, como decía, desde la cumbre hasta la costa, en el mar, tenemos unas condiciones increíbles. ¿La condición física es necesaria? Pues sí, depende de qué actividades. Hay actividades que están diseñadas para personas que se están iniciando, que es la primera vez que participan en este tipo de actividades, y otras que son para más especializadas. Tenemos una variedad muy amplia y tenemos una gran capacidad para ofrecer estas actividades. Pero fundamentalmente lo que yo siempre recomiendo a todos los usuarios que se acercan por primera vez es que hagan estas actividades con empresas autorizadas y empresas que garanticen su seguridad.
Sí, sí, eso es fundamental. Dime un sitio, José Luis, dime un lugar, el que quizás más te gusta a ti para poder realizar, o el que más le gusta a los clientes para poder realizar este tipo de turismo activo, y en qué actividad.
Sí, mira, la actividad estrella de turismo activo es el senderismo, y el senderismo, hay lugares increíbles en la cumbre de Gran Canaria. Por supuesto, el sendero más visitado de la isla y uno de los más conocidos en el mundo es el de Roque Nubro, pero también encontramos aquí en el norte de las islas, encontramos muchas posibilidades para desarrollar en zonas en las que muchas veces los propios habitantes de Gran Canaria no las conocen: bosque húmedo, bosque de Monteverde. Y bueno, si me dejas también elegir, pues me iría luego, después de un día de senderismo, bajaría hasta el sur y haría una actividad de buceo, una actividad de deslizamiento, porque también las condiciones son ideales. Y para eso me iría a lo mejor a la costa de Linaga, a la zona del Cabrón, que tiene una de las mejores inmersiones del mundo también. Así somos privilegiados.
Madre mía, pues si por la mañana te das un paseíto ahí al senderismo, te va por ejemplo al macizo de Faneque, ¿no? Que estamos hablando del macizo más alto de Europa. Es decir, que algo especial debe tener, ¿no? Las vistas desde ahí, que debe ser realmente impresionante. Y después por la tarde te sumerges un poquito en esa zona, en esa punta del Cabrón, pues ya tienes el día hecho, ¿no?
Pues sí, sí, es un plan maravilloso, y como decíamos antes, pues garantizando las condiciones de seguridad, de salud, que podemos disfrutar con nuestros amigos, con nuestra familia, y en un entorno totalmente privilegiado que muchas veces ni conocemos los propios habitantes de nuestra isla, ¿no? Tenemos que
salir
y conocerlo.
Pues la verdad es que sí, porque aquí lo que conocemos es sol y playa, y afortunadamente, últimamente, lo que estamos viendo es que cada vez estamos descubriendo más rincones del interior, porque al fin y al cabo, Gran Canaria es una belleza no solamente en el litoral, bajo mi punto de vista, sobre todo, por encima de todo, en el interior, que es el gran desconocido, y gracias al turismo activo poco a poco se va descubriendo. Ya para acabar, José Luis, ¿ves en esto, y entiéndeme cuando digo, una posibilidad de diversificar, quizás no la economía en sí, pero sí el sector de sol y playa, el sector turismo?
Sí, nosotros hace unos años que venimos diciéndolo, Canarias, el concepto Gran Canaria, tiene unas condiciones idóneas para el desarrollo de este tipo de actividades, idóneas, privilegiadas, digamos, a nivel europeo, como por lo que decía antes, por la diversidad paisajística y por nuestro clima, que es fundamental. Yo creo que Canarias se podría convertir realmente en el destino líder en Europa de turismo activo. Si somos capaces de llegar a ese punto, habremos conseguido ese tan anhelado deseo de diversificar la oferta turística de Canarias y lograr atraer también esa riqueza que muchas veces se nos queda en los municipios costeros, atraerla a los municipios del interior, diversificando también con actividades complementarias con productores locales, con servicios o negocios locales que se pueda generar en los municipios del interior, y que al fin y al cabo lo que contribuyen también es a mantener la calidad de vida de estas poblaciones y, por qué no, también mantener el paisaje que nosotros podemos disfrutar y que también se consigue gracias al esfuerzo de todas esas personas que viven ahí.
Pues yo creo que esto puede ser una extensión de la noticia saludable, ¿verdad?, que cada día nos ofrece Carla Larrabeiti. En esta ocasión también es muy saludable ejercer el turismo activo, que tenemos unas condiciones, ya lo han escuchado ustedes, en la voz de un especialista, unas condiciones únicas en el planeta para poder realizarlo. José Luis, gracias por atender una vez más a los micrófonos de la cadena COPE. Que todo vaya bien. Un abrazo.
Muchísimas gracias, como siempre, y un saludo para todos.
Estás escuchando
COPE Gran Canaria
99.1 y 103.0 FM en onda media 837.
Hola, te llamo para darte buenas noticias, porque soy tu cielo, soy tu mar, tu tierra, soy Gran Canaria y quiero que sepas que siempre estaré cerca, que siempre estaré en ti.
Gran Canaria, mucho por vivir. Patronato de Turismo de Gran Canaria. Cabildo de Gran Canaria.
De piel, calzados Gilfonso. Rebajas, rebajas, rebajas en todas nuestras tiendas. 20% de descuento en todos los zapatos de piel. Estamos en Las Palmas, Triana 57, Trendy 63 y Centro Comercial Las Arenas. En Telde, Centro Comercial El Mirador, y en San Gregorio 3 y 14. En Vecindario, Avenida de Canarias 251. De piel, calzados Gilfonso. Ya en rebajas.
Prepárate para dar el salto. Llega a Canarias la máxima velocidad y cobertura. Canarias 7G. El martes 21 de julio en Canarias 7. Permanece atento.
Hay muchas formas de ver las cosas,
pero en COPE nos quedamos con la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la hora de los fósforos a las 10 de la mañana.
John, que ya ha podido salir al asalto de alguna terraza.
Voy con chapela y bastón, porque mi hermanita la pequeña cumple 40 años y me ha hecho viejo.
Mi hermana la pequeña, perdona, nació en el 45. No te digo más.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE.
Dicen que el saber no ocupa lugar, y en COPE cada tarde Pilar Cisneros y Fernando de Aro te lo demuestran.
El campo magnético de la Tierra se está debilitando. ¿Qué significa realmente eso?
Que ese campo protector, ese campo magnético terrestre, desde hace 200 años ha perdido un 9% de su intensidad. Sí, es verdad que tiene algunas consecuencias esta noticia, ¿eh? Consecuencias tecnológicas.
De 3 a 7 de la tarde, de lunes a viernes, el mejor entretenimiento lo encuentras en COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Quedan 11 minutos para llegar a la 1 de la tarde en la Comunidad Canaria. Ya saben que a esa hora pondremos el punto y final a la mañana de COPE en esta edición de COPE Gran Canaria, en esta edición del jueves 16. Y todos los jueves hablamos, al finalizar el programa, insisto, de tecnología. Emilio Hurtado, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días, Javier. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Fantástico. Una noticia que nos acaba de llamar la atención, que se ha publicado, pues nada, hace muy poquito, ¿verdad? Mm. Y ya no las explicas tú exactamente qué quiere decir. Sabemos que es un hito, ¿eh? Sabemos que es una noticia tecnológica importantísima. La justicia europea golpea la economía digital al declarar ilegal el acuerdo entre la Unión Europea y Estados Unidos para transferir datos. Parece ser que esta decisión deja sin efecto el llamado escudo de la privacidad y que parece ser es bastante necesario y pone en aprieto a miles de empresas europeas. A ver si nos traduces este titular, Emilio.
Sí, bueno, pues que realmente esto viene a dejar sin efecto, bueno, pues el actual, vamos a decir, la propia economía digital, tal y como la conocemos ahora mismo, de la transferencia de datos que diariamente se ejerce por miles de empresas, miles de usuarios, y repito, miles, millones de usuarios, tanto de Europa como de Estados Unidos, pues queda sin vigor y, por tanto, hace falta un replanteamiento muy profundo de qué tipo de datos se pueden usar, cuáles no, y sobre todo los que ahora mismo están siendo utilizados con carácter recurrente todos los días, y hablo de información financiera, hablo de información económica, legal, de todo tipo, ¿qué pasa con esto ahora? Claro, es que esta noticia acaba de llegar ahora mismo, entonces pienso que es un hito, pienso que esto requiere una respuesta a nivel europeo, más allá, evidentemente, de cada uno de los países que son miembros de la Unión Europea, porque nos deja en una situación de incertidumbre legal para miles de compañías que ahora mismo se encuentran tanto en Europa como en Latinoamérica como en Norteamérica.
Claro, yo entiendo que entiendo por en fin, al leer el denunciado, ¿no? Del escudo de la privacidad, entiendo que debe ser precisamente proteger los datos personales que nosotros podemos volcar, pues, no sé, en una red social, por ejemplo, o en cualquier tipo de página web, ¿no? Entonces sí. Uno se pregunta, si esta decisión deja sin efecto el escudo de privacidad, quiere decir que quedamos absolutamente y totalmente expuestos, ¿no?
Hay que decir para que la gente tampoco, bueno, pues no se altere, que el tribunal no se ha pronunciado de decir sobre las transferencias que se encuentran basadas en lo que se denomina a día de hoy las cláusulas contractuales estándar, que son derivadas del Reglamento General de Protección de Datos Europeo y que es a las que nos tenemos que ajustar todas las legislaciones nacionales. Entonces, aunque es una sentencia muy dura, tendremos que ver al final cuál es el desarrollo doctrinal y que pueda mover realmente cuál va a ser su repercusión, pero lo que está claro es que hace falta ahora mismo un cambio de modelo, porque estamos hablando de que se pone en peligro la economía digital y en un momento como el que estamos transcurriendo, donde todo se ha centralizado a través de la economía digital, pues es un serio riesgo para la economía. Ya no estamos hablando de la economía presencial, estamos hablando muchas veces de la digital.
Oye, me llama la atención las relaciones entre la Unión Europea, una comunidad de países, y Estados Unidos, porque al fin y al cabo de lo que estamos hablando es eso, transacciones comerciales de socios de la Unión Europea, países de la Unión Europea o usuarios que pertenecen a países de la Unión Europea con Estados Unidos, ¿no? Parece ser que lo que quiere la Unión Europea es proteger precisamente pues los datos personales. Y lo que se dice es que, ¿no?, que Estados Unidos puede también entrar perfectamente para conocer estos datos personales, porque al fin y al cabo todos sabemos que cuando hacemos cualquier tipo de transacción, pues ponemos nuestros datos personales, nombre, apellido, número de teléfono, fecha de nacimiento, domicilio, dirección y demás, ¿no? Y por eso me llama poderosamente la atención que Estados Unidos también pues puedan entrar directamente sin ningún tipo de filtro a todos estos datos europeos si se elimina este escudo de la privacidad, que tampoco sé si tiene mucho sentido en una economía tan global y tan interconectada como es en Internet.
Hombre, debemos entender que pertenecemos a un sistema global, es decir, ya no por pertenecer a un país, digamos que nuestro punto de mira o nuestro ámbito de actuación, tanto personal como profesional, no acaba en las fronteras propias. Entonces, claro, estar en un mundo tan globalizado, evidentemente el convenio que está suscrito en este momento entre Europa y Norteamérica, que nos afecta a todos, es verdad que, como repito, esto es un mazazo a esa capacidad para la transacción de datos entre ambos países, pero que la gente esté tranquila porque todavía de aquí tiene que haber un desarrollo, tenemos que saber realmente cuál va a ser el alcance de esta decisión y sobre todo cuál va a ser su repercusión. Sabemos los ámbitos que se encuentran más afectados, evidentemente el económico, que es el que más nos puede estar preocupando, el nivel de privacidad de datos que se compartan, porque yo me imagino, por ejemplo, a nivel de firmas legales, toda la cantidad de documentación que movemos tanto en Europa como en Norteamérica y se entrecruzan entre ambos, porque hay muchas firmas que son evidentemente multinacionales, pero también hablamos de grandes corporaciones, es decir, empresas de todo tipo dedicadas a todo tipo de sectores productivos. Entonces,
pero llegará un momento, Emilio, y en una reflexión que creo que puede ser bastante interesante, en la cual se certifica que Internet no va a tener fronteras, es decir, que los países no van a poder proteger, y además es bastante complicado poder realizarlo, ¿no?, proteger los datos personales de sus de sus paisanos, ¿no? De sus, en fin,
la pregunta que yo quiero dejar en el aire es, ¿a quién va a pertenecer Internet dentro de 20 años? Porque esto tiene mucho debate y Internet, evidentemente, decimos que es de todos, pero esto no es así. Entonces,
¿A quién pertenece ahora?
Ahora mismo vamos a decir que pensemos que Internet es una creación realmente estadounidense y que se ha puesto a manos de una enorme cantidad de países para hacer un uso, vamos a decir, sano, no sé si la palabra sano es lo, pero bueno, por lo menos que no esté bajo la autoridad de nadie, pero lo que está claro es que hay países que tienen mucha fuerza en la estructura de Internet.
Ya, pero si no está bajo la autoridad de nadie, nuestros datos personales...
No, ponlo entre comillas.
Claro, sí, entiendo. Nuestros datos personales están al alcance casi de cualquier persona, ¿no? De sí. Cualquiera. Es decir, que por lo menos los datos sí deben estar salvaguardados de alguna manera.
Bueno, se habla. Bueno, pienso que esto enlaza muy bien con el otro tema que tenemos propuesto, Javier, y es en la fragilidad de nuestra propia información y de poder acceder a nuestras cuentas y de cómo somos susceptibles de intromisiones ilegítimas por parte de terceros a través de Internet.
Pues sí, y eso se está haciendo, y además otra de las noticias del día es el hackeo, que según dice, sin precedentes, ojo, en Twitter. Cuentas de gente como Bill Gates, Obama, incluso de Apple.
Sí.
Así que no estamos... Sí. Estamos muy muy poco protegidos, si te das cuenta.
Totalmente, estamos hablando al final de personas que son eminencias mundiales, muchos de ellos evidentemente dominan gran parte del sector tecnológico a nivel mundial. Estamos hablando de Bill Gates, estamos hablando de Apple, es decir, no estamos hablando de pequeñas empresas, sino de multinacionales, los principales proveedores seguramente del mundo, o algunas de las mentes más brillantes del mundo que han sido hackeadas. Y bueno, esto ocurrió en Twitter, creo que fue ayer, si mal no me equivoco, y es que todas las cuentas que estaban verificadas automáticamente se les impidió comentar, no podían escribir ningún tipo de post dentro de la red social, porque este hackeo consistió en el acceso a este tipo de cuentas, sobre todo de gente que mueve millones de personas a su alrededor, para, ante la lucha contra el COVID, pues bueno, invitarles a donar dinero. Pues en una hora consiguieron estos hackers llevarse 8 millones de dólares. Hasta que Twitter consiguió frenar, bueno, su freno fue que ninguna cuenta verificada podía publicar durante un número estricto de horas. Entonces, esto también supone un palo muy interesante al final de conocer y estamos seguros de alguna manera. Es decir, si yo lo veo de esta forma, si a Bill Gates son capaces de hackearle, yo ya, o a Apple,
si a Apple, que es la verdad es que... tecnológica del planeta, es capaz de hackearle, evidentemente estamos todos desprotegidos.
Y durante una hora, y además a través de la red social, es decir, si quizá, no sé, su correo electrónico, lo podía entender, evidentemente aquí habría otro tipo de proveedor, pero estamos hablando de que hackeas a cuentas mundiales a través de Twitter, es decir, Twitter también tendrá que explicar cómo esto ha ocurrido, porque es un fallo de seguridad inmenso, pero inmenso.
Creo que sí. Lo que está claro es que una de las grandes cuentas pendientes que tenemos en la red es la protección y por supuesto también la privacidad, y es ahí donde hay que trabajar, y sé que se está trabajando, y es muy difícil porque, como dices tú, si han sido capaces de hackear a tecnológicas punteras como es Apple o a gente muy reconocida en el sector como es el propio Bill Gates o incluso a Barack Obama, sí, que fue presidente de los Estados Unidos, pues ya me imagino, ¿no? Oye, tenemos que poner el punto y final ya, Emilio, pues nada, te quedas tú con nosotros también en el espacio de la tecnología y a partir de la semana que viene, porque que habla se va de vacaciones. Cuéntame un poquito si tú tienes planes también para esta temporada.
¿Te vas de vacaciones? Yo también me voy de vacaciones este viernes.
¿Ah, sí?
Sí. Bueno,
pues nada, ¿pero te quedas aquí o te vas a algún sitio?
No, me voy a Barcelona en esta ocasión. Sí.
Bueno, pues nada, que te lo pases bien ahí en la ciudad condal.
Igualmente, y bueno, ya volveremos, ¿no? Para septiembre.
Volveremos a partir de septiembre, en la temporada que viene. Un fuerte abrazo.
Un fuerte Emilio. Abrazo, Javier.
Estás escuchando
COPE Gran Canaria.
99.1 y 103.0 FM. En onda media 837.
el punto final. Estuvo en la realización técnica Guillermo Correa, les habló Javier Benítez. Será hasta mañana, ya viernes. Disfruten lo que queda de este jueves. Adiós, buenas tardes.